El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escuchar con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escuchar con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escuchar con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este partidazo de jueves 15 de julio. A todo el que nos escucha, bienvenido a todos los que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, aquí en nombre de todo el retén de guardia del verano del partidazo, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Carlos Ganga, con Cristina Bejarano, con Alex Campo y con Pablo Gallán, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Pues el día viene con las urgencias del Fútbol Club Barcelona por cerrar cuanto antes la salida de Griezmann y desatascar la renovación de Leo Messi. El Barça sabe que todo pasa por concretar lo antes posible el trueque Griezmann-Saúl con el Atlético de Madrid, ese trueque del que daba ayer Paco González pelos y señales, y en esas está. Y esta noche Joan Laporta ha estado dando un pregón de fiestas en un pueblo de Girona y preguntado por la renovación de Messi. Preguntado por el trueque Griezmann-Saúl y por todas esas gestiones que está haciendo el club para salir del atolladero en el que está, la respuesta de Laporta ha sido esta.
Tranquilidad y paciencia. Se está trabajando para revertir la situación económica que nos hemos encontrado. Ya sabéis que no hay temporadas de transición, pero ya sabéis que es un mercado especial, que bueno, requiere paciencia, habilidad y a veces hay que hacer según qué juegos malabares, pero yo creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos ir dando buenas noticias.
A veces hay que hacer juegos malabares. La verdad es que no se puede ser más gráfico para definir la papeleta que tiene el Fútbol Club Barcelona en este momento. Bueno, está Víctor Navarro en ese lugar de Girona, donde la verdad no sé si sigue el presidente Laporta o se ha marchado ya. Víctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno, se tiene que ir a descansar, que mañana se va a la 1:30 a Tel Aviv. Estará 5 días en Israel. Por cuestiones que ahora comentaremos, está descansando ya, pero ha estado muy feliz aquí. Es el lugar que más paz, más tranquilidad y más alegrías le da. Hoy era el pregonero de la fiesta mayor de Sagaró, una localidad de la Costa Brava, está a 1:15 de Barcelona, y donde Joan Laporta pasa los fines de semana con su madre, los veranos con sus hijos. Es el lugar donde él vive la vida, como ha confesado, y los vecinos le aclamaban. Se ha dado un baño de masas, con fotografías, autógrafos, gentes de todas las edades le querían abrazar, posar junto a él. Ha tenido, la verdad, una tarde agradable, el tiempo la ha respetado y encima no hacía mucha calor, y ha dado un pregón de 20 minutos, empezando por su icónica frase. Tenía ganas de volver a veros, ha dicho. Nada más llegar.
Es indudable que es una persona que se mete a la gente en el bolsillo, tiene carisma y en estos sitios, claro, se mueve evidentemente entre la gente como pez en el agua. Pero ¿cómo le has visto? O sea, aparte de entusiasmado, ¿le has visto preocupado?
No, a ver, ha dicho la gran frase, el gran titular, que es lo de hacer juegos de malabares en este mercado. Era algo que no le habíamos escuchado hasta ahora. Esta mañana ha estado en las oficinas del Camp Nou y ha dicho todo va bien, que es una de las grandes frases de estas dos semanas, pero el juego de malabares no lo había nombrado hasta ahora. Pero la verdad también es que se le veía tranquilo, al menos con la gente, haciéndose fotografías. Con nosotros ha estado 2 minutos, ha querido explayarse, de hecho tenía gente al lado que le decía que se apremiaran, que había que irse, pero Laporta ha dicho que no, se ha quedado, se ha puesto la mascarilla, que la tenía quitada y nos ha dado esas declaraciones. La verdad, se le veía tranquilo, o al menos quería inspirar esa tranquilidad, como le ha dicho, ese mensaje que quería dar al barcelonismo.
Bueno, luego nos cuentas y escuchamos un poquito más a Laporta, pero del trueque Griezmann-Saúl parece que están por concretar las condiciones del contrato y del sueldo de los dos, pero hay algo que contó ayer Isaac Fouto y que es muy importante en todo este asunto. Isaac, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Y es que la Liga va a estar muy encima de esa operación para que, digamos, los clubes no tasen a los jugadores como les dé la gana para maquillar los números.
Sí, bueno, las palabras de Laporta de paciencia, juego de malabares, no son palabras por decir, porque es que este trueque, intercambio, permuta, llamadlo como queráis, está recogido en el control económico de la Liga, el artículo 39.11, que tiene el mismo efecto que si fuera un traspaso normal. El control económico, como tú decías, está muy pendiente de esta posible operación entre Griezmann y Saúl, este intercambio, este trueque. Se valoran los derechos federativos, así se llama, para valorar cuánto vale Griezmann y cuánto vale Saúl ahora mismo en el mercado. Lo hace además Munilla, una empresa totalmente externa a la Liga, este tipo de trueques, insisto, una empresa totalmente externa a la Liga, y el valor de mercado a día de hoy son dos jugadores que han perdido valor, pero que evidentemente el valor de mercado no es el mismo ahora el de Griezmann que el de Saúl. Por tanto, insistimos, no es una operación fácil, por eso el Barça se hablaba que pedía dinero, y pedía dinero porque, si vamos a poner un ejemplo, si Saúl está tasado en 50 millones de euros y Laporta está pidiendo otros 15 más al Atlético de Madrid, serían 75 millones de euros. Y con esa pasta, con ese dinero, en este caso estaría amortizado el fichaje de Griezmann, que, como te comentaba ayer, Luis, todavía queda por amortizar, porque a Griezmann le quedaban tres temporadas, o le quedan tres temporadas en el Barça, costó 120 millones de euros. Por tanto, todo lo que no sea vender, ya sea por intercambio, por pasta, por jugador, por valor de 72 millones de euros, que es la cifra más o menos exacta, a Griezmann, sería repercutir negativamente en el límite salarial del Barça. Así que por eso las palabras de Laporta de paciencia, de juego malabares, y que hay que esperar, porque evidentemente no es una operación fácil, y el Barça, para liberar masa salarial, no es una operación tan fácil como cambiarlo, como suele decir a pelo, Griezmann por Saúl. Así que insistimos, el control económico está muy pendiente de esta operación, porque no es tan fácil como parece.
Vale, que es que me parecía muy importante recalcarlo, porque ayer sí que lo contaste, y lo contaste además como lo cuentas tú, que le pones mucho énfasis, pero digo, por si acaso a alguien se le pasó o piensa que pasamos de puntillas sobre ello, hoy queda recalcado, que la Liga va a estar muy encima de la operación. Abrazo, Isaac, gracias.
Hasta luego, Muni.
A expensas de eso, Griezmann está encantado de volver al Atlético de Madrid, ya lo contó Paco, y lo novedoso de Saúl es que hoy no se ha entrenado con el grupo ni por la mañana ni por la tarde en el Atlético de Madrid. Lo digo por si eso pudiera querer decir algo. Lo último que se le ha escuchado a Saúl, por cierto, es esto de ayer por la tarde, que ha sacado Deportes 4, cuando la afición del Atlético de Madrid, a la salida del entrenamiento, le pedía que se quedase. Ya me echan de aquí, tío, es lo que decía ayer Saúl, sonriendo. No solamente cuando la gente le cantaba eso, sino también cuando una periodista de Deportes 4 le preguntaba si se iba a marchar. Bueno, a todo esto, la presión social en los dos clubes, en el Barça, con que si sale perdiendo con la operación, y en el Atlético de Madrid, con que a Griezmann la afición le tiene cogida la matrícula. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente en Madrid y en Barcelona, aficionados del Barça y aficionados del Atlético de Madrid, y luego vamos a escuchar lo que piensan. Y también, por supuesto, vamos a preguntar luego en la tertulia con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, con Ciro López y con Dani Senabre, si al Barça, no es una pregunta controvertida, pero hay que hacerla, o igual a mucha gente le parece lógico que la hagamos, pero si al Barça le merece la pena todo este Tetris que está teniendo que montar para retener a Leo Messi. Bueno, en el Real Madrid, primeras palabras de Ancelotti desde el día de su presentación. Ha sido en los medios del club y habla Ancelotti de lo que se ha encontrado en los primeros días de entrenamiento.
Hay mucha calidad en los jóvenes, hay mucho compromiso en los veteranos. Jugador como Isco, que han ganado todo en estos últimos años, tengo todavía mucha gana, mucha ilusión de hacer una temporada importante. A la vez, jugador completo que tiene mucha calidad. Muy inteligente, lo he puesto en los últimos partidos como central, lo he hecho muy bien, con mucha experiencia, con mucha inteligencia como lateral izquierdo. A veces ha jugado también mediocampista con el equipo nacional de Austria, entonces jugador completo que seguramente lo va a hacer muy bien esta temporada.
Elogios a la calidad de Alaba y también a la actitud de los jugadores. Luego le vamos a escuchar un poquito más, que habla de cómo quiere que juegue este año su Real Madrid. Bueno, y en el capítulo de hoy del serial del Confidencial.com, de las grabaciones a Florentino Pérez entre 2007 y 2012, hoy los medios de comunicación. Las maniobras del presidente del Real Madrid con quien él considera que no le trata bien a él o al club.
Lo que hay que hacer es aunar al resto. Todos contra eso, dos, contra prisa, es una palabra. Todos contra prisa. Y además, hoy eso se está en condiciones de hacer. Hoy se puede hacer.
Vamos a ver, tranquilo. Hay que ganar la batalla del Marca y de la televisión española. Y esa, con eso, aislar al no al país, que el país no se porta mal, sino al Relaño y a De la Morena.
La uno, déjame, este no te lo dirá, pero yo te lo digo, va a cambiar totalmente. Aquí hay un director que es de los nuestros, vamos, que es Luis,
Y entonces ese vamos a acabar con todo ese rollo del rondo, de todo, todo eso se va a acabar. Entonces no nos queda más que el Marca, hay que coger al Marca, macho, ahora. Porque con el Marca y con la televisión española se acabó todo, ya no tienen a nadie, a nadie.
Todos contra Prisa, aislar a Relaño y a De la Morena. En Televisión Española ha metido a un director que es de los nuestros, Luis Fernández, que va a acabar con todo ese rollo del rondo. Y no nos queda más que coger al Marca, porque si cogemos al Marca y a Televisión Española, se acabó todo. Dice Florentino Pérez en esas grabaciones que le hicieron sin saberlo, insisto, sin saberlo, hace ya bastantes años y que sigue publicando el Confidencial.com. La verdad que esto sigue sonando terrorífico. Sin dejar de denunciar cómo se consiguieron las grabaciones, sin dejar de denunciarlo, la verdad que lo de estos días atrás eran descalificaciones muy graves hacia gente del Real Madrid, que se podían considerar al final, que las considera, hay gente que las considera pues, opiniones relacionadas con el fútbol y que dan para debatir sin dejar de ser barbaridades, por supuesto, sin dejar de ser barbaridades, porque es que descalifican gravísimamente a personas. Pero lo de hoy, y lo digo de verdad, créanme, no es por corporativismo, en lo de hoy me parece que estamos hablando de jugar con el trabajo de las personas. Y seguramente eso es todavía más grave que lo que hemos escuchado estos días atrás. Pero bueno, en fin. Hoy cuenta la prensa inglesa que el Dortmund ha rechazado la primera oferta del Chelsea por Haaland. Parece que el Chelsea quería meter jugadores en la operación y el Dortmund quiere la pasta. Como mínimo 175 millones, es lo que decía hace un par de días el medio Sport 1 en Alemania. En Bilbao, Iker Muniain. Este verano ya saben que salió una foto suya fumando un puro en vacaciones y volvió el debate sobre su profesionalidad. Y hoy, respuesta tajante de Muniain.
Lo que no acepto es que nadie me venga a dar lecciones de lo que es defender a este club, de llevar este brazalete. Eso sí que no lo acepto. Llevo aquí 16 años, he tenido que luchar mucho, he pasado por todas las categorías inferiores, he trabajado como el que más. Defiendo al equipo en todos los momentos. Creo que doy la cara siempre y por eso mismo yo creo que nadie me tiene que dar a mí lecciones de lo que es dejarse la vida o representar a este club.
La autodefensa de Muniain, que sigue arrastrando de toda la vida ese San Benito de enfant terrible, ¿no? Bueno, el Valencia, noticia que ha contado Deportescope Valencia, va a por el delantero, ex de Valladolid y de Leganés, Miguel de la Fuente. Y noticia también de hoy, anuncia su retirada Arjen Robben, a los 37 años. En el Tour de Francia, hola Arauz.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Espera, ahora por ahí, una, dos y tres, ahora.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. En la última de Pirineos, otra vez Pogacar y esta vez sí, Enric Mas.
Sí, Pogacar insaciable. Muni se ha llevado su tercera victoria en este Tour de Francia, lo ha vuelto a hacer con mucha superioridad y ha dejado, si no lo estaba ya, sentenciadísimo al Tour de Francia. La gran noticia, tú lo has dicho, es Enric Mas, que hoy ha mostrado por fin su mejor versión y que nos ha hecho soñar en los últimos 400 metros con la victoria. Pero al final, como te digo, Pogacar, que fíjate si está siendo apabullante su superioridad, que viste el maillot amarillo de líder, el maillot blanco de mejor joven y el maillot de topos rojos de mejor escalador.
Te lo tiene fijo aquí en la tele del
sí,
estudio.
Señor,
¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Sí. No está dejando ni las migajas para el resto. Bueno, se acabó la montaña. Mañana etapa o para escapadas o sprint. El sábado contra reloj y el domingo París.
Bueno, pues nada. Sexto es ahora en la general.
Sexto,
¿no?
Sí, sexto. Sí. Sin aspiraciones ni de progresar ni probablemente de que nadie le pase.
Bueno, pero hoy estaba más contento.
Este en mi sitio y los días que he fallado he pasado mal días y han sido los días más importantes. Yo lo he intentado, sí que es verdad que creo que se han mirado, pero en cuanto ha bajado un piñón ya ha venido por mí. No, satisfecho no estoy, pero bueno, ahora a descansar bien. Bueno, primero terminar esto y preparar la vuelta lo mejor posible.
Ilusión, sigue generando ilusión a pesar de que no ha sido el Tour de Enric, pero lo termina de mejor manera de lo que parecía que lo iba a terminar. Bueno, en golf, ha empezado el Abierto Británico y con John Rahm, que viene de ganar el US Open. Hola Ganga, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Lo que pasa es que el primer día no ha empezado bien para él.
No, también tenemos mucha ilusión con John Rahm en este último grande de la temporada. No ha empezado muy bien el British Open para John Rahm, ha acabado la primera jornada lejos del líder, el sudafricano Ostwaisen, que ya fue el rival de Rahm en el US Open, acabó segundo y hoy ha firmado una tarjeta de menos 6, Ostwaisen. El León de Barrica está a 7 golpes, con uno sobre el par, no ha sido su día y, por ejemplo, ha hecho un doble bogey en el hoyo 9 y solo ha conseguido un birdie, así que no ha sido el día de John Rahm en la primera jornada. Mucho mejor le ha ido a Sergio García, que ha acabado con menos 2, 5 birdies y está a 4 golpes del primero. Y tenemos también, Muni, a otros 3 españoles. Cabrera Bello ha acabado con par en el campo, a 6 del líder. Gonzalo Fernández Castaño, igual que Rahm, más 1, a 7 golpes del líder. Y Jorge Campillo, más 2, a 8 de Ostwaisen.
Oye, extraordinario, ¿eh? Te veo totalmente desbancado.
puedo
Ángel
cantar
García de esto.
El que sabe, sabe.
Te puedo cantar un Eagle,
Carlos Ganga.
Eagle, Rafa Nadal.
Extraordinario, macho. Bueno, incluso yo creo que puedes dejar a Armentero sin hacer el Raider Cope en cope.es. Grande Ganga, gracias. Bueno, este fin de semana vuelve la Fórmula 1 en Silverstone. La gran novedad es el nuevo sistema de calificación. La parrilla de salida del domingo se configura el sábado con una carrera al sprint de 100 kilómetros. Esta es la opinión de Fernando Alonso, que por cierto, hoy ha sido aclamado por el público, que después de año y medio ha podido acercarse a los pilotos.
Y va a ser muy difícil que vaya a cambiar un poco el ranking que vemos cada fin de semana, ¿no? Los más rápidos van a salir primero el sábado y esa carrera sin ninguna parada en boxes ni nada más o menos quedará como se sale, porque los más rápidos ya salen delante y si todo va bien acabarán delante. Y luego llegas al domingo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el formato de la crono del viernes estaría bien repensarlo.
Tiene un montón de alicientes este gran premio, así que nos tiene que contar muchas cosas luego Carlos Miquel desde Silverstone. En la NBA, Milwaukee ha empatado a dos la final con Phoenix. Y en nuestra ruta de vacaciones por España, en los Deportes COPE, hoy nos vamos a ir a las Baleares. Así que si os apetece, si les apetece, por aquí nos quedamos el retén de verano del partidazo hasta la una y media. Retén de verano con clásicos de toda la vida, como Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Querido, ¿qué tal estás?
Está también Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué pasa, Muni?
¿Qué pasa, hombre? Qué ganas de escucharte.
Ahí está, esto. ¿Sí o no? Pues sí, yo sí, estoy sí, fácil, sí. Ya te lo advierto.
Estás fácil, estás muy fácil hoy.
Sí, sí.
Eres fácil hoy.
Sí, sí. No, estoy fácil hoy, toda la semana. Sí, sí. O sea, que a mí conmigo puedes contar cada noche.
Extraordinario, maravilloso. Yo que te lo agradezco. Hola, Ciro López.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se llama esto? ¿Twitcher? ¿Cómo te tengo que llamar?
Twitch, bueno, streamer, llámame.
Streamer es más correcto.
Sí, 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 más correcto.
Qué tío, streamer. ¿Cómo manejas ya la terminología?
Estamos ahí, estamos intentando.
Otro de tu huerta es Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
El primero. El
yo estoy lejos, de Ciro. Empecé antes, ¿Ciro? pero yo no llego al nivel de streamer que tiene Ciro.
Te dedico más tiempo.
Bueno, eso sí. Sigue Víctor Navarro por ahí. Hola, Víctor.
Buenas.
¿Estás? ¿Cómo es? ¿Sagaró? ¿Sagaró? ¿Cómo es?
Sagaró.
No, Muni.
Oh, precioso.
Muni.
Perdón.
Muni, ves que... No, a ver. Que tú estés aquí de amo. De todo este cotarro.
No, de amo nada. No mando en mi casa ni con mi mujer dormida.
Vale, Muni, que tú estés de amo, de puto amo de este cotarro, en verano o en los días que te hayan dejado, y hayas dicho ese lugar, ese pueblecito de la Costa Brava, es Sagaró, Muni. Sagaró es la gente.
Es sagrado.
No te lo
pierdas. Es sagrado,
madre
¿no?
mía.
Muy bonito.
Es una cosa, un sitio muy bonito, pero es un sitio... Bueno, la demostración es que Laporta tiene su casa ahí.
¿Dónde va la gente rica?
Con eso, está dicho eso, Muni, ya está.
Pues nada, me imagino que pasarás tú allí a la vacación entonces. Escucha, Víctor Navarro...
No, nada como Mallorca, perdóname.
Víctor, ¿qué pasa, hombre? Otra vez. Hola, de nuevo. Bueno, que me dices que has visto a Laporta dándose un baño de masas, pero también reconociendo aquello de que, prácticamente, yo digo que es que me lo imagino ya aquí con las pelotillas en medio de un semáforo haciendo juegos malabares.
Sí, sí, totalmente. Al final él sabe que esto va a costar. Evidentemente lo ha dicho también, pues para allanar un poco el terreno, para lo que pueda venir, ¿no? Con ese trueque, él lo que teme, como ya contamos, y lo que explican fuentes muy cercanas al presidente del Barça, a la cadena COPE, es que es parecerse mínimamente a Bartomeu. Por eso, por ejemplo, se niega a pagar ni un solo euro de la nómina de Griezmann, que es lo que hizo Bartomeu con Suárez, pagar la mitad de su nómina. También espera conseguir... Es exactamente lo que ha contado Isaac Fouto, dinero además de Saúl, porque deben amortizar 72 millones de euros por Griezmann. También, como apuntó Paco ayer, Laporta no quiere más jugadores. Lo último que desea es Saúl y dos futbolistas más, por ejemplo, porque suficiente tiene con inscribir a Leo Messi, a los cuatro fichajes que se han hecho, a Saúl, y encima ir reduciendo la masa salarial como para encima añadir a más gente en esas fichas. Y ahora tiene algo complicado por delante, porque el próximo martes está citado Antoine Griezmann para empezar la pretemporada con Ronald Koeman. y él se va a Israel, se va mañana porque juegan un partido amistoso el Barça Legends, las leyendas del Barça con Ronaldinho, Deco, Saviola, juegan ahí en Tel Aviv contra las leyendas del Real Madrid. Él se irá y desde allí, con Mateo Alemany en Barcelona, tendrán que gestionar la renovación de Leo Messi, este trueque que es lo más importante para empezar a desencallar esa renovación, también posibles ventas, y todo lo tendrá que hacer a distancia.
Vamos a escuchar un poquito más lo que ha dicho Laporta con sus silencios, bueno, de manera un poquito más amplia que antes.
Tranquilidad y paciencia, se está trabajando para revertir la situación económica que nos hemos encontrado. Ya sabéis que no hay temporadas de transición, pero ya sabéis que es un mercado especial, que bueno, requiere paciencia, habilidad y a veces hay que hacer según qué juegos malabares. Pero yo creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos ir dando buenas noticias.
¿Lo de Messi está caliente cada día más o no?
Ya os digo que se está trabajando en la dirección correcta y vamos.
¿En un mes estará jugando?
¿Se confirma el principio de acuerdo?
A ver... insisto que se está trabajando y hay que tener paciencia porque bueno, es todo un proceso que se ha de hacer las cosas muy bien.
Emilio Pérez de Rozas, no lo he escuchado desde el tertulión del domingo, sí quiero preguntarle lo primero de todo. Emilio, ¿qué te parece esto del trueque Griezmann-Saúl?
Bueno, a ver, primero, quiero decirte que ayer había una euforia brutal en toda Barcelona, en toda Cataluña, que ya estaba hecho lo de Messi, acuérdate, pararon las rotativas,
no tanto, ¿eh?
Pararon las rotativas, pararon todo, acuerdo 5 años, no sé qué, no sé cuánto, vale. Y realmente eso sigue estando tan complicado como estaba el viernes o el sábado de la semana pasada, ¿vale? O sea, es decir, está muy complicado, es muy difícil, como muy bien ha contado Isaac, la Liga, Tebas y los controllers o los influencers o los youtubers de la Liga de Fútbol están encima. Y te voy a decir una cosa. Hay una cosa que definió el señor Tebas como contrato ficticio, ¿vale? Que es toda la pretensión de alargar los contratos incluidos hasta el tiempo que no estén jugando los jugadores y se les siga pagando, ¿vale? Porque todo el tema de los contratos diferidos es una cosa que es materialmente imposible de aceptar por nadie, ¿vale? O sea, es decir, que cualquiera de estos futbolistas a los que pretenden pagarles en el 2026 o el 25 sigan cobrando sin defender la camiseta del Barcelona, eso no se contempla en ningún papel de ningún sitio. Y no hay ningún auditor de ninguna due diligence ni de nada que te acepten esas maniobras. Por lo tanto, no es nada fácil toda la operación. O sea, que pueden hablar de juegos malabares, pero esos juegos malabares tienen que ser legales. Y si a la Liga de Fútbol Profesional añades Hacienda, todas estas operaciones no van a ser nada sencillas. Y segundo, el tema de los trueques y el tema de los intercambios, que el Barcelona ya lo hizo con Cilesen y lo ha hecho para claro, porque esto parece que todas las críticas que se le hizo a Bartomeu para que cuadrara los números, ahora resulta que Laporta también se ha apuntado al tema de intercambio de Griezmann y del otro para cuadrar los números para poder inscribir a Messi. ¿Entiendes? O sea, es decir, nada de todo esto es fácil y desde luego no están contando nada. O sea, todo lo que estamos contando nosotros es pura
especulación. Tenía ganas de hablar, ¿eh? Se nota que no habías hablado en toda la semana. Porque no, te he preguntado qué te parecía el trueque y al final me has contado todo menos qué te parecía el trueque.
No, te lo digo, porque del tema este de Messi, del acuerdo y tal y cual, me enteré cuando mi compañero del Tour, Sergi López de Gea, me llama y me dice, ¿qué? Me parece que no voy a meter el espacio porque ya he oído al muchacho de aquí de La Vanguardia que le ha llamado su jefe y que le ha dicho que tiene no sé cuántas páginas porque está firmado lo de Messi. ¿Me entiendes? Pues mira cómo está. Estamos aquí a jueves por la noche y está todo igual y haciendo juegos malabares. No es nada fácil esto, ya te lo digo.
Bueno, ¿el trueque te parece bien o te parece mal? Si fuera pelo. Solamente eso, dime bien o mal.
No, es que
si no te estoy haciendo una entrevista, Emilio.
Es evidente que este muchacho Griezmann no ha caído de pie aquí, punto. Uh-huh. Y lo hemos hablado mil veces. Todos los que soñamos que Griezmann fuera, no el 100%, pero el 84% de lo que era el Atlético de Madrid, eso no ha ocurrido nunca. nunca ha debido ser en cuartos de hora, pero nada más.
Vale, o sea que no te parece mala salida de Griezmann, pero si es a pelo el cambio por Saúl, ¿te parece bien o no?
A mí me parece estupendo.
Vale, perfecto, perfecto, me queda claro. Tomás, ¿a ti?
No, hombre, es que realmente yo recuerdo cosas con Minguella, haber coincidido y demás. El mejor sitio de Griezmann es el de Messi, ¿no? Entonces, pues bueno, el Barça enloqueció cuando los 222 millones de Neymar, que todo el drama de todos, incluido el Barça y los que no están tan mal y están tan bien, viene de ahí. Eso es lo que da después pie a 150 millones Coutinho y 160 Dembélé y ciento y pico Hazard, y todo es una locura esta absoluta. Ahora estar hablando de 175 Haaland, eso no se puede aguantar, y eso el que rompe todo eso es el fichaje de Neymar por el PSG, ¿no? Otra cosa que agradecer a los clubes Estado. Claro, es que de todo lo que el Barça puede tener más presentable, en el buen sentido, pues y que pueda prescindir de él.
Y más valor. Prescindible, exacto.
Claro, es prescindible. Esa es la palabra. Lo que puede prescindir de él sin que sea un drama es Griezmann, ¿no? Hombre, lo que sí que pensaría es decir, oiga, yo sí, con más o mejor o mejor o peor resultado es un delantero, que Saúl no lo es, ¿no? O sea, si tú dijeras esto yo lo cambio por João Félix, por ejemplo.
Claro.
Pues dirías, coño, es un cambio
eso,
de
eso te gusta
bueno,
más en Abre, ¿eh?
Yo, hombre, claro.
Cuidado.
Me sigue,
yo en
me sigue
ese sentido,
gustar, pero... Dale, dale,
en
medio.
Yo en ese sentido, perdona Dani, yo en ese sentido, a mí Saúl me parece un jugador precioso que hace un fútbol espectacular.
Voy a acabar. Habría otro...
Y que a lo mejor el Barcelona no tiene algo parecido, ¿eh?
Bien, habría otro trueque que sería mucho más chiripitiflautico, que sería cambiarlo por Suárez, pero no creo que esté por la labor. Que sería el trueque de los trueques, el trueque del verano. Dicho lo cual, no traes un delantero, pero yo estoy con Emilio, que a mí Saúl me parece un tipo muy aprovechado y muy puesto, que en los últimos tiempos en el Atleti está claro que contaba menos. A pesar que he visto estadísticas por ahí, y no ha jugado tampoco, ¿eh? Ha jugado bastante, pero sí realmente no ha acabado siendo titular, y quizás es un buen momento para él de cambiar.
O si traen al de Paul pues igual
claro,
será uno, ¿eh?
Claro, pues no me parece mala salida, ¿no? Luego están... Las cosas de la cantera del Barça, ¿no? Decimos, si ese jazz le pones un poco en vereda y le renuevas la eterna canción con Ricky Puch y otros, pues dices, bueno, pues realmente otro más que a estos niños los va a tapar. Pero como jugador yo creo que Saúl es un tipo interesante para todos en unas circunstancias que son las que son. O sea, que tampoco... Yo lo cambiaría por João Félix, claro, pero es que realmente aquí a lo mejor solamente puede haber ese...
Espera, Emilio, espera. Dani, como te pregunté ayer de esto, ahora luego después habla lo que quieras, pero una primera aproximación de Siro. Siro.
Bueno, yo creo que estamos otra vez como el año pasado, ¿no? Con lo de Arthur y Pjanic. O sea, resulta que un jugador que no le vale al Atlético de Madrid le vale al Barça. Yo alucino un poco esto de cambio, compro, intercambio. O sea, es que parece... No, pero de verdad, es que parece que sean los encantes de Barcelona o el rastro de Madrid. O sea, con todo el respeto, Saúl ha hecho una mala temporada este año. Simeone le ha dado un montón de oportunidades.
Siro, perdona, pero cometes un error, Siro. Que además no es un error tuyo, porque ahora cuando yo te lo diga lo vas a reconocer. Es que no estamos hablando de fútbol.
Ah, no, ya, vale, por eso, pero...
Es que bien, no estamos hablando de futbolistas.
No, claro, pero...
Es que no estamos hablando de posiciones a cubrir. Es que estamos hablando de hacer operaciones para cuadrar las cuentas.
Ya está.
O sea,
Siro, el Barça, lo que ha fichado el Barça hasta ahora, en un Barça normal, no me ha fichado ninguno.
No, por eso estoy
ninguno.
Diciendo, claro.
O sea,
claro,
en un caso que digas tal, ese de Pay, tampoco.
Pero yo entonces a lo que voy, ¿le vale la pena al Barcelona...
Esa pregunta me la iba a guardar. Esa pregunta me la guardaba para luego.
Siro, ya lo han decidido. Se lo estás diciendo a un tipo como yo, delante de un tipo como Dani, ¿vale? Que ya ha debatido sobre esto.
Esta pregunta la recordamos ahora. Emilio.
Calma.
Hoy va a ser imposible.
Ha comido lengua.
Va a ser imposible total. Escucha, ahora os hago esa pregunta, ¿verdad? Y debatimos sobre esa pregunta. Pero lo primero, oyentes, Alex Campo, muy buenas.
Muy buenas, Muni. Pues nos están llegando muchos mensajes al 637-23-0010 y al Twitter del programa. No me puedo creer que vayamos a cambiar a Griezmann por Saúl. A mí que no me engañen. Laporta debe estar secuestrado en una habitación y lo que vemos es a Barto con una careta. Estoy muy harto del contrato de Messi. Al final estoy por poner de mi bolsillo para que esto termine. Se me está haciendo más largo que un fin de semana sin fútbol. Otro oyente: prefiero mil veces antes a un currante y a un atlético como Saúl que a Griezmann. Aquí bancamos a gente que sienta el escudo, no al hombre Netflix de los documentales. Lo de Florentino no tiene nombre, aunque si a mí me grabasen hablando de mi trabajo iba a salir escaldada hasta la grapadora de la oficina. Ojalá mi expareja me hubiese tenido tanta fe como tiene Ancelotti con Isco. Ojalá me equivoque, pero creo que ya no está para la élite, su continuidad es un error. Y también tenemos otro oyente mandándole un mensaje a Fauto y hablando del tema Griezmann.
Buenas noches, no sabemos la suerte que tenemos, gente del partidazo, en tener a Isaac Fauto explicando las cosas de la federación, ¿eh? Y referente a Griezmann, veremos a ver cómo va a volver al Atlético de Madrid. Va a tener que medir las palabritas con mucho cuidado, porque la gente está con él esperándolo para darle a lo más mínimo un guantacete en la espalda.
Pues mira, luego precisamente vamos a escuchar a la afición del Atlético de Madrid a ver qué dice de lo de Griezmann y también a la del Barça, qué dice del cambio por Saúl. Enseguida, partidazo Cadena COPE, ya saben, hasta la 1:30.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del Grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Six.
Aquí seguimos con el asunto de las últimas horas, el trueque Griezmann-Saúl, el futuro, la renovación de Messi en el FC Barcelona. Estamos con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, con Ciro López y con Dani Senabre. Incorporo también a Javi Gómez en Madrid. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Porque te quiero preguntar, ¿qué ha pasado hoy con Saúl? ¿No se ha entrenado? ¿Esto va a querer decir algo?
Lo que ha pasado con Saúl es que ha tenido un día un poco fantasmagórico, ¿no? Porque no hemos podido verle en ninguna de las sesiones del Cholo y solo le hemos podido intuir a eso de las 7:30 de la tarde en una de las ventanas del hotel, que según nos decían más tarde era la ventana de los fisios. Pero por la mañana informaba el club de que Oblak, Kondogbia y Saúl estaban realizando un entrenamiento paralelo, esperábamos verles por la tarde, pero por la tarde Oblak y Kondogbia sí que han bajado con normalidad al entreno, y de Saúl nos decían primero que estaba realizando un trabajo individual y ya después que no estaba, que estaba tratándose con los fisios, pero no nos han dicho la molestia que tenía, así que nos hemos quedado sin verle presencialmente, aunque sí que le hemos visto en un vídeo y en una foto, porque ha ido Joao Félix hoy a ver a sus compañeros en mitad de las vacaciones por una revisión, y ahí sí parecía Saúl sonriente y bromeando con Joao.
¿Ayer se entrenó con normalidad, Saúl?
Ayer me decían hoy una compañera de un medio de comunicación que parecía que tenía un golpe ayer, pero bueno, que fue al principio del entrenamiento y que luego no causó mayor problema, así que yo vi a Saúl terminar la sesión. Ese fragmento que ponías al principio en el que decía eso a la periodista, así que en teoría no tenía ningún problema.
Vale, vale. Perfecto. ¿Algo más quieres contar desde ahí?
Nada más, que a ver si mañana le podemos ver, si no es en la primera sesión, que es a la que no puede entrar la prensa, en la segunda, porque ya el sábado se vuelven a Madrid.
Vale, perfecto. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Decía que quería que escucháramos a aficionados del Barcelona opinando sobre el trueque y aficionados del Atlético de Madrid opinando sobre el trueque. Hemos salido a la calle y esto piensa la afición del Barça en Barcelona.
Igual que el Suárez y Villa los vuelves a dar a uno de los máximos exponentes para ganar la Liga, que se ha visto que con Luis Suárez ha salido muy mal porque ha acabado terminando ganando la Liga.
El Barça no sale ganando en el trueque Griezmann-Saúl. Futbolísticamente no tiene ni pies ni cabeza. A cambio de un Saúl que este año ha hecho una temporada muy discreta, que no ha sido ni titular indiscutible en Atlético de Madrid.
No creo que sea un buen cambio. A mí me es igual. No es una cosa que me importe mucho esto. Pero vamos, por lo que veo me parece más una cuestión económica que una cuestión de éxito deportivo, ¿no?
El trueque Griezmann por Saúl es una auténtica barbaridad. Aunque futbolísticamente el cambiar a un Griezmann de talla mundial, que en el mercado se podría vender muy bien, cambiarlo por un Saúl, que el Atlético de Madrid no ha contado con él prácticamente nada esta última temporada, es una barbaridad. Pero al final aquí lo importante es renovar a Messi.
Vale, lo importante es renovar a Messi.
Gente sabia.
Sí.
El pueblo no lo engañes.
Este es práctico, pragmático. Bueno, en fin, en Barcelona lo tienen claro. Vamos a ver en Madrid, en el Atlético de Madrid, ¿qué piensa la afición de lo del cambio, el trueque o la vuelta de Griezmann?
No me gusta que venga por el que si es por Saúl. Saúl es un Atlético de los pocos que daré y Coque. Y el otro, Griezmann, pues bueno, hoy aquí, mañana.
La verdad que preferiría que se quedase donde está. Si se fue para allá, como con lo que lo tuvieron, con lo que lo ofrecieron, pues que se quede, que allá no, aquí no lo necesitamos más, vamos.
De la manera que se fue, no. O sea, si se hubiese ido de otra manera, bien, respetando a la afición, al equipo, al club, sin problema. Pero como lo hizo, que lo hizo por la puerta de atrás, con un vídeo desde su casa riéndose, no.
Aunque se fue de aquella manera, en su momento fue de los mejores futbolistas que había, y si puede recuperar su nivel con el Cholo va a ayudar al equipo.
Vamos, que está todo el mundo encantadísimo en Madrid y en Barcelona con el trueque. ¿Eh?
No le quiere nadie en ningún sitio, ¿eh, Griezmann?
Pero
con tristeza, es un pedazo de futbolista que yo creo que deportivamente todos los equipos querrían tener, pero por la forma de salir y la forma de llegar, en Barcelona no cayó demasiado bien y en el Atlético de Madrid menos.
Pero de todas maneras decía Ciro antes, a ver una cosa, Saúl, Artur es un jugadorcito, que aquí pintamos en Barcelona como una especie de mezcla de Iniesta, Xavi y faltaron Gerson y Tostao. Un jugadorcito como mucho brasileño que nos colocan por ahí, que deben dar unas comisiones estratosféricas, porque si no, no se entiende. El que más me extraña que haya contado tan poco es Pjanic. Porque ese sí que lo hemos visto en la Juventus y demás, y pareció un jugador estimable. Ha pasado sin pena ni gloria. Hombre, la trayectoria de Saúl en el fútbol español es mejor que la de estos dos tíos. Más allá que es verdad que este año no ha estado en su mejor momento. Todo lo que tú quieras. Y si Griezmann es el Griezmann, puedes aparecer esa Griezmann del Atleti, es un fichajazo. Vamos a ver. Yo parto de una base, que el Atleti no gana la Liga y no hace estas cosas por casualidad. El Atleti trabaja más que los otros dos juntos. entre los ronditos, las collejas y el no sé qué, no sé cuántos. El Atleti trabaja. Y el Atleti es un equipo que el final de temporada pues levanta los partidos a Osasuna y al Valladolid porque hay piernas en ese equipo. Los otros no lo tenían ninguna. Mira, que poner ejemplos de
partidos. Sí, después también...
Es así mismo. Entonces dices, bueno, mire usted, si a ese equipo, que es un equipo que se va a fajar, que le hemos visto astral, le pones a un buen Griezmann, chico, lo que dice el oyente del tema de Suárez se puede volver a repetir. Ahora bien, sí, dice otro señor con mucha razón que todo esto tiene muy poco que ver con lo futbolístico, porque te repito, uno es un delantero y otro no, y todo es el calé para que el señor Messi renueve, joder, porque es que esto es así.
No, a ver, repito, que cuando he interrumpido, perdón, a Ciro, era porque volvemos otra vez, efectivamente, a una operación económica y a cuadrar unas cuentas que tanto sé que criticó en la época de Bartomeu, y ahora el señor Laporta, al cabo de 4 meses, decide que él también tiene que echar mano de estas operaciones y malabarismos para cuadrar las cuentas. Es evidente que todo esto que ha dicho Tomás es así, y también es verdad que probablemente en los dos casos que nos ocupa, si se produce la operación, pues a lo mejor puede ser un incentivo para los dos, para Griezmann volver a ser el que fue del Atlético, que no lo ha sido, repito, en ningún momento en el Barça, y para Saúl jugar en un equipo que a lo mejor futbolísticamente, pues bueno, esa zurda, esa manera de jugar, se adapta mejor al juego probablemente que proponga Ronald Koeman en el Barça. No lo sé, pero repito, pero eso no, pero olvidemos, no hablemos de categorías, ni hablemos de estilos, ni hablemos de nada. Es el dinero, señores, ya está.
Vale, ¿y merece la pena? Tú dices que a ti no te merece la pena. Dani dice que a él sí le merece la pena.
No, yo cuando digo... A ver, yo cuando o sea, lo que yo he estado defendiendo, que no lo defiende nadie, ya te lo digo ahora, Muni, ¿no? En Barcelona lo defendemos 3 enfermos. O sea, quiero decirte, el tema de la atracción de Messi, de la obsesión de Messi, de todo esto, o sea, el tema este ya se ha decidido que no se acabará nunca. Es más, no solo no se acabará nunca, sino que este señor le proponen un contrato que va a estar cobrando 3 años sin jugar con el Barça. O sea, tú imagínate hasta dónde llega este poder de persuasión, de imán y de fantástico por parte de Messi. Entonces, como el Barcelona no iba a ser con la figura de Laporta, con la que iba a cambiar el paso, hacer la revolución, empezar con Ansu Fati, con Pedri, con ellos, y olvidarse de Messi, como no iba a ser así, entonces hay que hacer todos los equilibrios del mundo. Porque yo, lo siento, sigo pensando que en el plazo de 5 años el paquete del dinero que va a ganar Messi es el mismo.
Hombre, tanto. Pero eso no lo dudéis. Él deja de ganar dinero al no irse al Paris Saint-Germain. Eso es verdad. Ahora, en el Barça va a cobrar lo que tiene que cobrar. Óigame, si hay una cosa que explicar el primer día, hay prima de fichaje ahora y prima cuando se marche. Bueno, pues eso ya son habas contadas. Ahora, echarle el valor de decir, mire usted, yo no puedo pagar a Messi, no me quiero hipotecar, bla, 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 eso no ha nacido un tío en Barcelona capaz de hacerlo.
Senabre, yo te noto muy resignado con todo esto. Ya.
No, estoy escuchando porque como ayer hablé yo toda la noche, hoy me gusta saber otros puntos de vista, pero yo sigo diciendo lo mismo. En cuanto a Messi, hay que hacerlo todo para que se quede todo, pero no cambiar a Griezmann por Saúl, repito, ¿hay que vender a Griezmann? Sí. Para mí sí. Yo entre tener a Griezmann y no tener a Messi, o tener a Messi y no tener a Griezmann, vamos, lo tengo clarísimo con los ojos cerrados, yo y casi todos los seres humanos. Estamos hablando de un tío que sí, cobra mucho y es muy mayor y no sé qué y tal, pero es el pichichi de la liga y va a ser el próximo Balón de Oro y es el mejor jugador de la historia del club. Para mí 5 años son muchos, o sea, yo no le firmaría 5 para nada. El acuerdo que dijo Miguel Rico de 2 años, ese era el que yo firmaba y muy feliz y tal. Ahora, repito, y no me gusta expresarme en esos términos.
Sí, pero cuidado, Dani.
Diferido en 5, sí, ya lo sé, diferido en 5.
No, pero... es que ese contrato que tú le firmarías es el de 138 brutos al año que ya tiene, ¿eh?
Pero, Emilio, tú decías, lo de diferido es ilegal y no se ha hecho nunca. Bueno, Iniesta se fue a Japón y cobraba del Barça. Entonces, no es ilegal. Lo que es que para el límite salarial actual de la Liga, pues si Tebas no lo encaja bien, y por eso explicó ayer Miguel que por eso le van a hacer directamente el contrato de 5, aunque a lo mejor el segundo año coja y se pire a Estados Unidos.
No, yo me estoy imaginando a Ciro escuchándoos y comiendo palomitas a la vez.
No, a ver, yo sigo insistiendo. Yo no, el planteamiento que me haría yo si fuera barcelonista es si vale la pena todo esto. O sea, si vale la pena lo del año pasado, el pagar lo que se pagó, el renunciar a un posible traspaso, porque a pesar de lo que digan, yo estoy convencido que si el año pasado Messi está en el mercado, pues el Barça hubiera podido recaudar pues lo que recaudó el Madrid, 100, 130, 140, 90, como pasó con el Madrid con Cristiano, y si le vale la pena, o sea, si le vale la pena el deshacer toda la estructura de plantilla para que Messi continúe 2 años más. O sea, ese es el planteamiento que yo me haría. El no pensar en futuro, o sea, en seguir pensando en presente y en pasado, y no pensar en futuro. Y yo lo decía el otro día. O sea, es que si a lo mejor el Barça hubiera dejado marchar o hubiera traspasado a Messi el año pasado cuando él quería irse, a lo mejor en estos momentos el Barça podría estar compitiendo con el Madrid por el fichaje de Haaland, por el fichaje de Mbappé o por el fichaje de jugadores con los que puedas empezar a crear el futuro. Entonces, eso es lo que a mí me tiene un poco sorprendido, ¿no?
No, pero...
Entiendo
pero,
que es muy difícil,
no
estado, ¿eh? Que no y, estado, y digo Ciro, que Messi, que no el año pasado, fue el mejor del Barça otra vez, ¿eh?
El Barça que no casi que no ha podido fichar ni a Eric García, no puede fichar a Haaland, ni que no estuviera.
No, así, pero no, claro, tiene, pero no en la dinero. Situación que está, pero si el año pasado te hubieras ahorrado los 120 Ciro, o 130 Ciro. Millones que ha cobrado Messi, más lo que le hubiera podido pagar un Ciro. Club por dejar marchar a Messi, pues igual estamos hablando de 200 y pico millones.
Sí, lo que Carlos Tusquets,
ya lo dijo.
Se hizo cargo de la gestora, dijo eso y tuvo que empezar a mirar debajo del coche cada noche.
Bueno, pero Emilio, pero o sea, eso que lo sabemos, lo que dice Ciro es correctísimo.
Efectivamente. Pero lo creemos cuatro en Cataluña.
No, y lo cree mucha más gente, pero que es el problema de poner el cascabel al gato cuando el año pasado y este mismo. Usted pone...
Porque además, no se cuenta todo el poder que supone Messi en activo, en el Barça, en el vestuario, en todas partes.
Ese es otro resorte que no quiere reconocer nadie.
Pero a ver, el culpable de todo es Messi ahora. O sea, de verdad, el culpable de la economía del Barça es Bartomeu. Uno. Dos, el problema de esto, no, o sea, ¿qué culpa tiene Messi de que vayan a cambiar a Griezmann por Saúl? Que a mí me parece un escándalo, pero que no es culpa de Messi. O sea, el problema es el contrato de Griezmann, el contrato de Dembélé, si quieres, y te hablo de un jugador que a mí me gusta, pero el contrato de Coutinho, el contrato de Umtiti, el contrato de Pjanic, este es el problema.
La espita que abre Neymar y el PSG.
Claro,
es lo que,
a partir de ahí se vuelve loco el Barça.
Porque en el momento en el que llegan todos estos que estás citando, las viejas vacas sagradas, con toda la razón del mundo, se presenta y dice que hay de lo mío. Y hay tíos cobrando 10 limpios en el Barça. Claro, han salido unos números del Madrid y del Barça que parece mentira. El Madrid ha ganado 800.000 euros y el otro está que no puede pagar el agua. Coño, claro, es que llega un momento en que ya no se puede estirar más el brazo que la manga.
Mira,
ahora,
sí.
ese cascabel a ese gato, es muy difícil de ponerlo. Y Emilio, que Messi mande, ¿quién va a mandar?
Que lo que está diciendo Sergio Roberto va a mandar. No tiene nada que ver con lo que digo yo. O sea, lo siento. O sea, es decir, si queréis, yo puedo debatir los contratos que tienen esos señores. O sea, podemos hacer un debate. Yo lo que estoy hablando es de empezar de cero. Y empezar de cero sin Messi no implica muchísimas cosas más que el juego de Messi.
No, pero
implica la influencia de Messi sobre el club, sobre el vestuario, sobre las decisiones.
Pero que es normal, coño.
Pero
le digo que es normal. Pero ¿quién va a influir? Sergio Roberto, Umtiti, claro. ¿Quién va a influir? Ahora, el decir, oiga, lo que te plantea, si tomar esa decisión.
Pichichi de la Liga, próximo Balón de Oro.
Aquí ha habido un entrenador que ha decidido que el secretario que Leo Messi tiene en el vestuario no iba a un desplazamiento.
¿Vale?
Y al siguiente viaje ha ido.
Después de intervenir el capitán.
¿Dónde quieres ir a parar?
Sí, eso iba a preguntar yo.
¿Dónde quieres ir a parar?
Quiero ir a parar.
Messi es problemático, que ya lo sabemos.
No estoy hablando de problemas. Estoy hablando de poder. Mm-hmm. Es lo que él niega. Y que todo el mundo en el Barcelona lo sabe. Entonces, no se puede empezar un nuevo proyecto si tú no cambias la idiosincrasia, ese poder que hay ahí dentro. ¿Vale? Bueno, como no lo han quedado porque la apuesta es Messi, pues seguimos con Messi, ya está, me parece muy bien. Pero que no engañemos a la gente. O sea, que Messi no es solo el fútbol que hace. ¿Entiendes?
En el
o sea,
Barça,
ya está.
no hay nadie preocupado por el poder que tiene Messi o por si
evidentemente,
va
el, ya lo he
al
dicho,
viaje o no va al viaje. O sea, aquí el problema es la pasta.
Evidentemente que no, porque también ha defendido la pasta, porque también ha defendido la pasta de los suyos él, ¿eh?
Aquí, hablando de pasta, como decíais antes, le va bastante mejor al Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal, Luis?
Que además estáis? Hoy hemos tenido oportunidad de escuchar a Ancelotti por primera vez desde el día de la presentación, hablando un poquito de todo también, ¿no?
Sí, en el undécimo día de pretemporada y después del décimo día de trabajo, con esa única sesión que ha habido en el día de hoy, ha hablado para los medios del club, para Real Madrid Televisión, Carlo Ancelotti, el técnico italiano que inicia esta segunda andadura al frente del conjunto blanco. Le hemos escuchado al principio en titulares ese sonido que poníamos de lo contento que está tanto con los veteranos como con los jóvenes, de la polivalencia de Álava. Y también ha hablado de qué es lo que se espera de este Real Madrid, de cómo quiere él que juegue el Real Madrid. Ha hecho referencia a la historia del Real Madrid, que de alguna manera le condiciona a jugar de una forma más vertical, de una forma más intensa, con mucha más energía, ha dicho. Y eso es lo que espera. A ver, está muy satisfecho, al menos en estos 10 días de trabajo que lleva, con 15 sesiones, con 5 sesiones dobles que ha tenido, y desde luego se le ve con ganas. Y eso que de momento solo tiene 13 jugadores de la primera plantilla, recordemos que 16 todavía no se han incorporado, en total son 29, y el Real Madrid, que está centrado lógicamente en tener que empezar a dar salida, y en eso está trabajando desde hace tiempo. Y veníamos diciendo días atrás que Brahim podría ser el primero en salir, y puede hacerlo de nuevo al Milan, donde están muy contentos con él, y que prácticamente ya está casi cerrada de nuevo una nueva cesión al conjunto italiano.
Ancelotti, hablando de cómo quiere que juegue su Real Madrid.
Tenemos que tener en cuenta la historia de este club. Entonces el equipo tiene que jugar bien, mostrando la calidad que tiene la plantilla en el campo, porque esta es la historia del Real Madrid. También la necesidad de jugar un fútbol enérgico, con intensidad, con balón y sin balón, porque esto es lo que quiere el fútbol de hoy. El fútbol de hoy quiere un juego de intensidad con el balón y sin balón.
Bueno, más o menos lo que dijo al respecto de este mismo asunto el día de la presentación. Pero Siro, aquí lo que está esperando el personal es que esto se empiece a mover, se sacuda el árbol, empiezan a salir jugadores y empiezan a entrar jugadores.
Claro.
Yo no sé de qué manera va a ser y cuándo va a ser, pero esto se empieza a alargar. Perdóname, Muni,
lo de entrar jugadores,
poco,
mucho ya. Entrenaría uno. En el mejor de los casos, entraría uno.
Sí, pero entraría uno, pero también pensando en futuro también tienen que salir, independientemente de los
no,
que
no, esa es la prioridad, sí.
Claro, tienen que salir, o sea, porque si no, evidentemente te está lo mismo que aplicamos al tema de Messi, se le aplica al Real Madrid, o sea, que el Madrid tiene que empezar a generar futuro con otro tipo de jugador y dándole la posibilidad a la gente joven que viene más o menos pidiendo paso, que tengan esas oportunidades, porque mientras estén vacas sagradas, pues a lo mejor es más complicado, porque además te va a generar un caldo de cultivo ahí dentro del vestuario que no va a ser precisamente positivo para el equipo y para la plantilla, ¿no?
Pero hay una pequeña diferencia, Siro, yo creo, con respecto al Barça. El Madrid,
no, hombre,
esa regeneración ya la está haciendo.
Ya empezó, efectivamente.
Ha empezado hace tiempo y vamos a ver cuándo da su fruto.
Claro.
Ahora, recordemos que el Real Madrid tiene 9 cedidos fuera, 2 de ellos...
Claro, a eso me estoy refiriendo un poco. ¿Qué pasa con esa gente?
Claro, pues mira, Brahim Díaz, venimos contando que prácticamente ya está hecho de nuevo su salida al Milan. El Milan lo hubiese querido comprar, pero no hay dinero, porque esto no solo es de la Liga Española, es de todo el mundo.
A todos igual.
Y bueno, pues están ahí. Si es un año, 2 años más de cesión, Brahim quería quedarse en el Madrid, pero si tiene que salir, pues en el año pasado en Italia lo hizo francamente bien, están muy contentos con él, están limando los flecos, que se suele decir, por si se guarda una opción de compra o no, derechos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Brahim va a ser el primero que va a salir y va a continuar con esa cesión. Luego vamos a ver qué es lo que pasa con Ceballos y Kubo, dos jugadores que están que van a estar en los Juegos Olímpicos, qué va a pasar con Jovic, y luego respecto a otros jugadores que tienen contrato, pues qué va a pasar con Mariano, qué va a pasar con Isco. Esa conversación que tiene pendiente Carlo Ancelotti con Gareth Bale, aunque yo creo que es más Gareth Bale con el Real Madrid que con el propio técnico. Y luego, en cuanto a venta, que se podía producir esta temporada y de forma importante, porque es uno de los jugadores por los que más dinero se puede sacar, es Rafael Varane, ya hemos contado que no aceptó la oferta del Real Madrid y que en el conjunto blanco se están planteando. O esto es que ya lo tiene cerrado con el United, que está interesado y está hablando ya con el Real Madrid, o es que quiere irse libre la próxima temporada. Ante esa disyuntiva, evidentemente, el Real Madrid intentaría venderlo esta misma temporada.
Un abrazo, Mel. Gracias.
Venga, hasta luego.
Aquí la historia, claro, evidentemente, es cuándo va a empezar a sacudirse el árbol y van a caer las manzanas.
Que las manzanas que pueden caer, tienes que esperar mucho. Porque estamos en las mismas. Es que hay mucho tío ahí con unas fichas que son tremendas. Claro. Francia está en bancarrota.
Sí, 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 sí. Claro, entonces... Hoy ha habido creo que son declaraciones al diario El Equipo del responsable del control económico de la Liga Francesa y ha dicho que están al borde de la quiebra. Hay 1.400 millones de deuda, que eso, tratándose de fútbol francés, es mucho. No dice nombres concretos de clubes, pero vaya, que están parte, muy fastidiados, cuidado.
Parte de la culpa la tiene uno de los nuestros.
Pues sí.
Pero bueno.
Bueno, pero me vengo a referir que más allá de culpas. De Francia no esperes nada. Los equipos alemanes cosas raras lo hacen. En Italia están como están. Los únicos que te podían ayudar son los ingleses. Entonces, claro, los ingleses vengan a pagar por Jovic. Por Isco.
Hombre, un poco flipante, sí.
Poco flipante todo esto. O sea, es que tenemos un problema todos muy complicado. Y yo entiendo lo que dice Melchor, que aquí es un tiro que es Mbappé o Haaland, si puedes hacer uno de los dos. Y si no... Oye, si tú lees lo que se deduce de la presentación de las cuentas del Madrid, el Madrid no va a hacer cosas raras. Y lo celebro y le felicito. Ahora, por otro lado, piensas, oiga, algo hay que hacer. Pero recoger para después invertir va a ser complicado. Pero claro, este Barán, aquí todos estos son muy listos. Claro, se queda un año, se va libre, pues estamos en las mismas. Prima de fichaje, prima de llegada, prima de salida.
Al final, si hay poco movimiento, se supone que la temporada puede parecerse mucho a la temporada pasada. Sí, me refiero para todos.
Claro, y luego hay un problema, que si el movimiento fuera español, o sea, que el Atleti pagara 100 kilos por Griezmann, pues resulta que entonces el Barça se va a fichar al delantero centro del Valencia, y entonces el Valencia ficha uno del Betis.
Pero el dominó.
El dominó, pero es que aquí el dominó. Hablaba yo con un señor del español hoy que digo, vais a fichar algo, y dice así. Claro, pero es que decir, ¿dónde voy? ¿Dónde voy?
Yo me cambio por el Madrid. O sea,
ya,
el Madrid
sí, hombre, esto
ha hecho bien las cosas en el sentido de que se ha plantado con Ramos. O sea, lo peor que le puede pasar al Madrid.
Se plantó con Cristiano en su día.
Sí, lo peor que le puede pasar al Madrid es que no ficha a nadie.
Pero un momento. Yo no me cambio por el Madrid, entre otras razones, porque la cantera de jóvenes que tiene el Barça, no la tiene el Madrid.
Yo me cambio a nivel económico, me cambio el límite salarial.
Eso de que la cantera del Barça es mejor que la del Madrid, vamos a ponerlo ahí.
No estoy de acuerdo. El problema claro. La cosa es quién lo va a poner. Porque yo he visto
montones de partidos. Los cinco que tiene el Barça ya los ha puesto.
No, no, pero continuidad, ¿eh? O sea, ese es el tema. Tú coges el Madrid. Tú coges el Madrid tiene una serie de tíos. Bueno, yo te digo una cosa. Yo he visto jugar al niño de Fran en el Barça, el Nico González este, fantástico. Collado juega cojonudo.
Pero ahora hay que ponerlo.
Claro, todo eso, y el Madrid, tú viste jugar a ese chico blanco, viste a Rivas, viste una serie de tíos jugando, claro. Que dices, oiga, estos chicos serán jugadores de primera división, todos.
Barça está Ricky Puig, está Pedri y tal, pero estamos en las mismas. Si traes a Saúl, ya estamos en las mismas otra vez, ¿no?
Claro, las canteras son más o menos parecidas, más o menos. Habrá un tipo que está aquí. Oye, el mejor de todos estos es Ansu Fati.
Yo cuando digo que...
El mejor es Pedri.
Escúchame, el que juega delante y te gana partido es Ansu Fati. Dejaros sí, de coña,
no Marquera. No está,
cuando
no está.
Digo bueno, que me claro, cambio...
Hay un problema de que el niño tiene la rodilla hecha un higo, que esperemos...
Casi nada.
Quiera. Bueno, hombre, pues vamos a esperar que la cosa... después de la tempestad venga la calma. Ese es el diferencial. Ahora, el diferencial y el que es un poco menos y un poco más, hay que ponerlos. A Pedri le han puesto, pues estupendamente.
Cuando digo que me cambio, no es por todo esto. O sea, yo no cambio ni a Pedri, ni a De Jong, ni a Messi. Cuando digo que me cambio es las decisiones tomadas. O sea, el Madrid no ha hecho lo de el contrato que tiene Coutinho, no. El contrato que
el
tiene
Madrid
Dele,
hubiera,
el contrato que tiene
Griezmann. Messi, sí.
Eso
Madrid
es lo que me cambio.
Messi, sí.
No se lo hubiera quedado.
Oye, una cosa.
No se quedó con Cristiano.
No se lo hubiera quedado, eso está claro.
No os quiero cortar el rollo, pero lo tengo que cortar, porque tengo muchas cosas que contar. Pero sí que me quedan 4 o 5 minutos de tertulia con vosotros. Y sí me gustaría, ya lo sé, pero precisamente me gustaría daros la oportunidad por si alguien quiere comentar algo de lo que se ha escuchado de esas grabaciones del Confidencial sobre Florentino y el asunto de los medios de comunicación. De los medios de comunicación, que es lo de hoy.
A mí me parece escalofriante. Escalofriante, no es ninguna sorpresa para nadie. Es más, yo ayer hablaba con uno de esos periodistas a los que se refiere Alfredo Relaño, que han oído hablar barbaridades a Florentino Pérez siempre, e incluso del propio Ancelotti cuando era entrenador del Real Madrid, pero me parece tremendo lo que he oído hoy en concreto. Como tú decías, Munir, lo de la opinión de los jugadores, mira, pero lo de hoy me parece de ponerse a temblar para ser cualquiera de esos periodistas, pues ni te lo pierdas.
A ver, yo lo he dicho muchas veces, o sea, y sin poner nombres y hablando en general, yo siempre he dicho que el que tiene el poder siempre intenta influir, o sea, siempre intenta influir. A mí me parece gravísimo en este caso ahora poniendo nombres, como es lo de Florentino, y digo lo mismo que decía pensando en mi profesión, lo mismo que dije, que me parece gravísimo lo que hizo Abellán, me parece gravísimo también esto. O sea, pero también digo una cosa, o sea, que presionar el que tiene el poder político, deportivo, de lo que quieras, siempre lo intenta. Para mí es tan grave esto como el que se ha dejado influenciar por el que tiene el poder. O sea, me parece tan grave esto como que el señor Luis Fernández, que lo digo porque lo nombran, se haya dejado influir y que tome esas decisiones porque se lo pida alguien que tiene poder. Pero repito, el poder siempre intenta influir. Yo he estado 10 años en Telemadrid, y igual que ha intentado influir en mis decisiones Florentino Pérez, también lo ha intentado el Atlético de Madrid y también lo ha intentado el Getafe. Y yo me fui de Telemadrid, por ejemplo, no precisamente por presiones de Florentino Pérez, y sí a lo mejor por parte de otros presidentes. Porque estaba hasta los cojones, lo digo en plata, perdón,
o como se diga, sí.
De llegar a la emisora y que cada día, oye, que es que no le has dedicado el tiempo suficiente la directora general en aquel tiempo, Isabel Linas, es que no le has dedicado el tiempo necesario a este equipo, es que no le has dedicado este otro. Y llegabas al día siguiente y 3/4 de lo mismo, y otra vez, y que es que fíjate lo que has dicho de este equipo, del otro, el de la moto, y al final llega un momento que dices, oye, chico, mira, casi lo mejor es que me vaya, y que los que te llaman cada día para decir los minutos y el minutaje que hay que aplicar en cada programa de televisión al mediodía, pues que lo hagan ellos, ya está, porque yo no voy a estar aguantando estas cosas.
Senabre.
Y repito, creo que es gravísimo lo que hemos escuchado hoy, y pero es tan grave el que intenta influir, o el que influye, como el que se deja influir y manipular.
Me identifico mucho con lo que acaba de decir Ciro, porque es que yo creo que todos lo hemos vivido de una forma u otra, y no hablo de
Florentino.
Pero que
soy Barcelona, Emilio.
No,
tú lo has vivido
Barça,
en Barcelona, sí. Y Tomás, tú lo has vivido en Barcelona,
claro. Sí.
Con
sí.
Los presidentes
todos los
del
que
Barça
estamos aquí lo hemos
y todo
vivido.
Eso. Otra cosa es de que esto ha salido a la luz y ha salido y muy grave y gravísimo y joder, es que están atentando contra nuestra profesión y dejando en paro compañeros
nuestros.
Muni, pero eso ha pasado desde que el periodismo es periodismo.
Me quedaban 5 minutos, ¿eh?
A mí,
ya
Muni,
menos.
A mí, Muni, el punto de partida, que es la ilegalidad de estas grabaciones, me parece increíble y lo anula todo, de verdad.
No, eso es lo primero. Ahora,
claro.
Yo he vivido cosas que me han dicho aquí,
claro.
Que más vale una bufanda del Barça que todo lo que pueda escribir tú. Eso lo he escuchado yo.
Claro.
Y el Astruel, que en gloria está, se levantó y se marchó.
Y habría gente que se dejó manipular,
claro,
y otra gente,
y gente
que no.
Claro,
y Juanjo Castillo, pues para manipular a Juanjo Castillo
imposible.
Y que le influyeran, pues vamos, tenía que caerse la Sagrada Familia. Bueno, pues eso es lo que yo digo, que es grave, pero que el poder
lo es.
Siempre quiere influir, pero eso pasa cuando Mariano Rajoy es presidente, cuando Sánchez es presidente, y pues pasa en el mundo de la política.
Lo que tiene que haber es un tío en los medios que se plante,
claro,
y no
ese
ceda.
Es el tema.
Y como
para
casi
mí están,
nunca hay,
claro.
Hay en muy pocos sitios.
Lo ha sabido, ¿eh?
Son los que tienen que defender.
Afortunadamente.
Y lo sabrá, evidentemente.
Afortunadamente.
Y los oyentes que dicen, Alex Campo, a ver.
Hablamos del desastre del Barcelona, pero el Madrid está jugando con fuego. Como no le salga un Mbappé, un Haaland, se viene temporada de drama y lloros. Ancelotti no se come el turrón. El Madrid es un disparate. No hay fichajes, no hay ilusión. Sin Florentino, dice a todo el mundo que Raúl y Casillas y Del Bosque han sido unos zoquetes, me pregunto qué pensará de Casano, Gravensen, Derente, Guti o Cicinho. ¿Cómo puede haber culés tan ciegos? La renovación de Messi supone hipotecar el futuro del club. Messi no es culé, Messi es de Messi. Por favor, así nos va. ¿De verdad Griezmann es un jugador de talla mundial? Que yo sepa, el Barcelona no ha recibido ofertas del Paris Saint-Germain, Juve, Bayern o City. Como decimos en mi casa, blanco y en botella, leche. Otro oyente, soy del Atlético y la gente está muy equivocada con Saúl. Saúl se pasa medio partido sin tocar el balón y cuando lo toca, lo pierde. Se quedó estancado, no se puede vivir de un gol cada 6 meses. Y tenemos otro oyente hablando de la situación del Barcelona.
Criterio lógico para fichar jugadores. ¿Necesito un extremo? Ficho un extremo. ¿Necesito un lateral? Ficho un lateral. ¿Necesito un mediocentro? Ficho un mediocentro. Criterio del Barcelona. Este gratis, lo ficho. Este viene libre, lo ficho. Este me lo cambian por este, lo ficho. Ya le buscaré sitio en el equipo. ¿Cómo va a salir eso bien?
Economía de guerra, me parece que se llama eso.
No, pero bueno, es una cosa... Sí. Tiene mucha razón, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Yo me acuerdo cuando el Madrid fichó a Julio Batista, que fue casi pichichi jugando con Antoñito de punta. Lo fichó el Madrid y lo puso a extremo izquierda. Bueno, joder. En fin. Buenas noches.
Eso iba a decir yo, ahora hago de censor yo, ¿eh? Les sí, cierro ahora el micrófono a todos, le bajo la regleta y les mando a descansar o lo que quieran. Toma aguas, Emilio Pérez de Rota.
Adiós, guapo, López, adiós.
Dani Sanabre, abrazo grande a todos, ¿eh?
Adiós, hasta luego, Moni.
Que nos quedan muchísimas cosas interesantes que contar de aquí a la 1:30, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo, estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
De Francia en COPE.
Y en la etapa 18 de este Tour de Francia llegó, no sé si el momento más feliz que hemos tenido en esta carrera, pero Si no lo fue, vamos, casi. Vuelve a intentarlo Enric Mas, por el lado izquierdo de la calzada. Este puede ser bueno.
Muy bien,
arranca,
Enric.
Tracciona.
Vamos,
vamos. Primeros 20 metros. Vamos, 25 vamos, metros vamos, para Enric Mas.
Venga, venga, venga.
500 metros para meta para Enric Mas. Dobla ahora mismo vamos, de vamos, izquierdas. Vamos a ver si no le cierra el hueco a nadie. Nos vale con ganar la etapa. Viene Pogacar tirando toda la clientela con Carapaz y con Vingegaard. Vuelven a engarzar con Enric Mas. Quedan 600 metros para meta. A ver si tiene otro más. ¡Ostras, Pogacar! ¿Cómo le ha pasado a Pogacar? Y ahí, se nos vino la ilusión abajo. Pintaba bien, pero al final, Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
Ha sido conejil, como diría Guas, muy buenas.
Sí, nos quedamos al final con la miel en los labios porque la bestia, esa llamada Pogacar, volvió a imponerse esta vez en la cima de Luz Ardiden, ¿no?
Sí, un momento ahí que se miraron los que estaban ahí en la porfía por la etapa con Enric Mas, que eran Pogacar, Vingegaard y Carapaz. Y cogió un huequecito ahí de 10-12 metros que pensamos que era bueno, pero es evidente que todo lo que pasase iba a ser lo que quisiese Pogacar. La duda era si el canibalismo le invitaba a luchar por la etapa o no. Pero claro, estaba el premio en la montaña también, que era muy goloso. Era añadir otro maillot más a la colección que se va a llevar en este Tour de Francia y que va a sumar a la colección que ya tiene del año pasado. Y nada, tercera etapa para Pogacar con mucha suficiencia. Enric Mas con la conciencia tranquila de haberlo intentado y Vingegaard y Carapaz pues declarando combate nulo en este día para, parece, dejar la lucha por ordenarse en el podio, segundo y tercero en la crono.
Quique Iglesias, Francia, muy buenas.
Aquí estoy en Po, muy buenas noches.
¿Y por ahí abajo en Po qué?
Bueno, pues en Pau, en paz. Están ya todos. Yo creo que sí, se ha quedado fastidiado Enric, como nos decía, en meta. Pero un poco en paz se puede haber quedado porque no se habrá ido, no se irá de este Tour de Francia sin haberlo intentado y sin repetir una actuación muy destacable, aunque no esté al nivel de un Pogacar para jugarle de un mano a mano una gran vuelta de tres semanas. Se va a ir unos días de vacaciones a descansar y a preparar bien la Vuelta a España porque va a intentar ganar la Vuelta con Roglic y compañía y Bernal, ¿por qué no?
Nos queda mañana la etapa esta que podemos llamar...
Es que No lo digo.
Para velocistas, ¿no? Digo para velocistas, por si acaso, ¿vale?
Bueno,
y la crono del penúltimo día.
Esta etapa está dedicada a Cavendish porque ha sufrido los últimos días para entrar en el corte que no veas. Hoy ha llegado nada, apenas 5 minutos por delante del corte del fuera de control, por delante del coche de Escoba, acompañado de 4 compañeros que le han hecho un trabajo espectacular, con lo cual mañana debería intentar ganar y superar a Eddy Merckx, ¿no? De una vez por todas.
Está también Arauz copedaleando. Alberto, hola.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Y está también el profesor Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué pasa, hombre?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira, lo decías tú ayer ahí, yo creo que debe atacar, me parece que dijiste que en el Tourmalet, ¿no? Intentarlo ya desde el Tourmalet, lo intentó al final, lo que pasa que no sé si, sí con la convicción, pero no con las piernas que necesitaba, ¿no?
No, está claro que, pero mira, nos quedamos con la tranquilidad de por lo menos verlo atacar. Es cierto que cuando llegas a un kilómetro de meta con estos salvajes que sabes que están un puntito por encima de ti, la única opción que tienes es probarlo y que detrás se miren durante 20 segundos que te permita coger esa distancia de ganar la etapa. Sí, yo creía que para hacer algo diferente había que arrancar en el Tourmalet y la verdad, entendiendo que el Tour de Francia está haciendo ya mella en todos ellos, que están llegando muy cansados, que la fatiga día a día se va acumulando y demás, para mí fue una etapa quizá la más chof de todo el Tour de Francia, ¿no? Pero pensaba que iba a haber un poquito más de salsa en esta etapa y al final creo que de todas las que vimos de montaña fue la que menos aportó en cuanto al espectáculo de la carrera. No sé, eché en falta hoy alguna táctica de Enric o de algún otro corredor que quisiera mover el manzano desde antes, ¿no? Desde el Tourmalet.
Al final va a ser que las dos primeras semanas se lo dejaron todo y ya esta última...
Sí, lo ha repetido mucho, Eri. Vimos dos primeras semanas del siglo XX o de los años 80 o de los principios de los 90 y estamos viendo un final de Tour pues más del siglo XXI, un poquito más amarrategui, donde la gente ha ido cayendo de maduro, pero bueno, yo creo que el sabor de boca que nos deja hoy Enric Mas es bastante bueno. Yo creo que, claro, a todos nos gustaría que hubiera hecho una machada y que lo hubiera intentado desde el Tourmalet, pero eso es muy complicado si no estás al 100%, pero hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Ha aguantado con los mejores, que eso es dificilísimo, porque estos tres tíos han demostrado que en Pirineos estaban a otro nivel, y luego lo ha intentado con el gramito de fuerza que tenía, lo ha intentado. ¿No le ha salido? Pues no le ha salido. Aunque estuviera bien, bien, probablemente no le hubiera salido, porque no tiene ese punch final, Enric. Por eso gana poco, porque le falta ese punch final. Pero mira, si se llegan a vigilar 10 segunditos más, se lleva una etapa. Y yo creo que él se ha quitado el disgusto que tenía de ayer, y yo creo que no sale reforzado, porque él mismo se lo ha dicho a Kike Iglesias, que él venía aquí a buscar el podio y no lo ha encontrado, pero va a llegar a la vuelta con bastante más moral que en el día de ayer.
Pasó un ángel. Es que ya no sé, me acuerdo cuando os preguntaba años atrás aquello de nivel de cansancio a estas alturas. No sé si es por el cansancio o porque ya estáis un poco desencantados con lo que esperabais que iba a ser esta última semana y no está siendo.
El único que tiene derecho a estar cansado es Kike.
Yo me he sentado en el... Hemos acabado a las 6 la transmisión, me he sentado en el coche a las 6:03. He arrancado el primer metro a las 7:30 y he puesto la maleta encima de la cama en el hotel a las 11. Para hacer 82 kilómetros, 5 horas, ¿no? Son 5 horas, 82 kilómetros no está mal.
¿Sin parar a cenar?
Parando 20 minutos en un McDonald's, vale. Y 10 para la conexión con Carlos Sáenz.
¿Cuándo escribes el libro?
No, hace falta. No hace falta libros, no. Ya está bien, ya.
Aquí que solo le falta grabar un disco.
Os lo cuento a vosotros y me quedo ya tranquilo. Pero bueno, hoy sí que ha sido un día muy malo, porque estaba Macron, hasta que no se ha ido Macron no han liberado el parking, ha tardado un montón porque ha tenido que atender a la televisión francesa. Luzardín es un puerto donde no tiene salida, es decir, por donde se sube se tiene que bajar. Había un montón de gente y se nota que la gente ha vuelto a las carreteras para ver ciclismo. Pasará lo mismo con el fútbol, creo, después de la pandemia, cuando pueda volver la gente al fútbol, a los campos. Se llenarán los estadios como se han llenado las carreteras.
Luego me lo va a contar Carlos Miquel, pero la Fórmula 1 igual. En Silverstone, este fin de semana, es la primera vez en año y medio, después de la pandemia, que permiten el acercamiento de los aficionados al público. Uh-huh. Bueno, pues chico...
Haber estudiado, aquí, ¿no? claro.
De verdad. Es que tienes una salida aquí que es un escándalo. Bueno, Pereiro, ¿y qué? ¿Y para lo que nos queda, qué? ¿Qué piensas que vamos a ver?
Pues nada. Yo sinceramente creo que el podio está definido tal cual. Mañana dudo mucho que vayamos a ver un sprint. La etapa es demasiado largo. No creo que haya ningún equipo que pueda controlar la carrera como para llevarla atada, salvo que al kilómetro 100 nos haya hecho la fuga buena del día. Sin el kilómetro 20, 30, 40 la fuga está hecha, no creo que vayamos a ver un sprint mañana. Y la crono, creo que el aliciente mayor que podemos tener es ver si Enrique es capaz de defender o atacar esa posición que lleva, que creo que es sexto ahora mismo, porque...
¿Que hay como minuto y medio al quinto por ahí?
Sí, ahí, mira...
Sí, pero tiene Lutsenko por detrás, que Lutsenko va muy bien en crono. Mm. Si Enrique hace las cronos de antaño...
1.21 tiene que remar.
Y Kelderman es un buen contrarrelojista, ¿eh? Es difícil rascar ahí. O'Connor es un poquito peor contrarrelojista, pero es que lo tiene casi a 2 minutos. Yo creo, me extrañaría que ganara alguna posición, pero bueno, lo que va a decir Oscar, si Enric Mas es el de Keuning Quick Step en las cronos, sí, puede hacer cualquier cosa. Pero
bueno, el año pasado Limón puesto en la última crono, ¿eh?
Sí, pero sí. Era crono escalada, que ahí se defiende un poquito mejor, no sé.
Oye, Quique, te quiero preguntar, ¿qué es lo que ha pasado con el equipo Bahrein hoy?
Ayer por la noche a Quimpó, uh-huh, 50 gendarmes se presentaron allí para registrar. Buscaban cosas en las maletas, por ejemplo, Pello Bilbao tuvo que, se lo ha contado a los compañeros de televisión, tuvo que abrir su maleta y enseñar lo que llevaba. Y buscaban también en el autobús los planes de entrenamiento, de hecho se los llevaron de cada corredor. ¿Qué pasa? Hemos escuchado a las 8:30 a Pello Bilbao en el programa de
Chile. Mira, vamos a escucharle.
Dale.
Pello Bilbao. Ey, colchero, Pello Bilbao.
Lo de ayer fue de película, no. Para mí fue algo surrealista y yo simplemente les abrí la maleta, les dejé que miraran todo lo que quisieran y les pedí que por favor me dejaran seguir con mi trabajo, que me dejaran ir al masaje. Pero bueno, no queda otro remedio que pasar por todo esto porque Al final lo que queremos es demostrar que corremos limpios y es una lástima que se ponga en duda todo el trabajo que llevamos y todas las victorias que hemos tenido este año, porque la verdad que hemos sentido que sí que ha habido un punto de persecución, ¿no? Solamente espero que para las generaciones que vienen por detrás el panorama esté mejor y que no pongan en duda su trabajo, y nosotros pues intentaremos dignificar nuestro deporte y demostrar que todo esto está limpio y solo es fruto de la voluntad y del trabajo.
Arauza,
qué bien habla, sí, este chico, ¿eh?
Sí, sí, maravillosamente bien.
Es el orador del Tour, sin duda, desde dentro.
Sí, pagan justos por pecadores y bueno, ya ha pagado el Bahrein, al que sí es cierto, en los mentideros, se alucina un poco con el nivel de este equipo año pasado, que era al que le costaba un montón ganar, y este año ha ganado muchas carreras. Caruso estuvo estupendo en el Giro de Italia, aquí han ganado con Moritz, con Teuns. Bilbao ha hecho una extraordinaria temporada, pero oye tú, es fruto del trabajo y punto, ¿no?
En el encuadre del audio que no hemos escuchado, empieza hablando Pello Bilbao, porque había que seleccionar porque era muy largo, empieza hablando Pello Bilbao de los ecos del pasado, ¿no? De que estamos pagando un poco el peaje del pasado. Bueno, pues casi es más peaje del pasado...
Yo es que casi, ya no me extraña nada.
Escucha,
no
Pereiro, pero que digo Pereiro, y te dejo, que casi es más eco del pasado el dudar desde dentro. O sea, el propio ciclismo, en el momento pero que eso. Uno anda un poquito más que el año pasado, es el propio ciclismo el que envenena. Ese es el gran problema.
Y ya ha pasado durante el Tour y no os extrañéis que ahora el run de si Pogacar va legal, si no va legal, esto va a funcionar así. Ya hubo sospechas sobre él.
Sí, pero es una pena, Óscar, porque es que aquí, en el ciclismo, yo creo que es el único deporte en el que cuando alguien da una exhibición o anda más que el resto, se levanta la sombra de la duda. Lo hablamos el primer día de la jornada de descanso. A Pogacar se le hicieron en la rueda de prensa, después de dar una exhibición, innumerables preguntas de sospecha sobre el dopaje.
Pero
Eri lo acaba de decir.
Si el primero que levanta sospechas es el propio sector, o sea, el propio ciclismo en sí empieza a barrenar cómo pueden andar tanto, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Moritz ganó etapas en la Vuelta a España hace 2-3 años. ¿Quién más ha ganado? Puls es un corredor que ya lo hemos visto en Ineos.
Lo de Gino Mader es un poco quizá lo más llamativo, ¿no? Dos etapas seguidas, fugado solo en el Dauphiné.
Marc Padun, sí, pero bueno, pues es lo de siempre. Yo creo que en otros deportes no pasa. Quizá el atletismo también está mirado un poquito con lupa, pero a mí me da mucha pena. Y sobre todo me dio mucha pena por Pogacar en la primera jornada de descanso, que nos había regalado una exhibición que no recordábamos y que se tuviera que enfrentar a esto. Pues entiendo a Pello Bilbao, estaba frustrado. Lo que dice Eri, el audio era muy largo, las declaraciones a la televisión española, y él dice, estamos pagando los errores del pasado, es una pena que nosotros tengamos que dar explicaciones por esto.
Y a Pogacar ahora, que le vale con 200 metros, pues en 200 metros está sentenciando el Tour y metiendo etapas al zurrón.
Claro. Te voy a decir una cosa, vosotros sí que va a ir dopado, porque no se puede hacer tan bien. Así que nada, os sigo escuchando aquí al final, ¿eh? ¿Tú sí vas dopado?
Sí.
¿Qué te metes
tú?
¿Qué te metes tú?
Yo, todo lo que valga para la garganta y tal, todo.
Ah, pues mira,
y desde el primer día.
Sí, buen alumno del AMA.
Sí. Buen alumno. Iba a decir una barbaridad, pero mejor me callo.
Hombre, son las 12:51.
No puedo. Te aseguro que no puedo decir.
Vale. Si me lo dices tan tajantemente, te creo. Adiós, Turencopia. Hasta mañana.
Adiós.
Bueno, chao.
Hasta
chao.
Mañana. Una tradición que siempre los jueves haya motor en el partidazo, pero más todavía ahora, a pesar de que estamos en verano, pero porque tenemos este fin de semana regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Está allí ya Carlos Miquel, Charlie Michael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre. Estamos aquí diciendo lo del público en el Tour de Francia, y el público es una de las noticias, precisamente este fin de semana en Silverstone.
Sí, hoy la verdad que ha sido bonito ver cómo se acercaban los pilotos. Es verdad que hay ciertas reglas, es decir, firman lo que ellos no pueden firmar con bolígrafo del público, tienen que hacerlo todo un poco más controlado, los tenían detrás de una valla, pero oye, ponía la piel de gallina ver los aplausos a todos los pilotos. Hay muchísimas ganas de ver carreras. Hoy estamos hablando entre 15 y 20 mil personas las que han pasado por el circuito de Silverstone sin estar los coches en la pista. Recordemos que se espera un lleno, además lo ponen en la carretera, y un lleno en Silverstone, es decir, no hay billetes ya, son 140.000 espectadores. Se deja este full crowd que llaman ellos, el que esté completamente lleno, porque no va a haber las limitaciones en Gran Bretaña, a pesar de que está subiendo el virus de una manera tremenda. Las limitaciones en Gran Bretaña se acaban el 19, justo el día después de la carrera. Se temía que se iba a hacer un público restringido, menos espectadores. Al final se va a tope con el tema, hay paddock club, hay un montón de atracciones. Y nada, todo tan tranquilo, por supuesto, sin mascarilla. Eso sí, lo único que exigen es que tienes que tener un test de antígenos con 48 horas antes. Es decir, que sí que tienes con la entrada tienes que presentar que eres negativo. Pero sí, es un mundo... La verdad es que a mí me da vértigo, sinceramente. O sea, quiero decir que con todas las precauciones que llevamos, yo creo que en el último mes voy por el test número 10 y ver que... Sí. Que se está abriendo tanto, pues se te da un poco de cosas.
¿Sí? A mí lo que me da vértigo es la cantidad de cosas que hay novedosas en este Gran Premio. Por ejemplo, lo de la presentación del nuevo coche de la Fórmula 1.
Sí, a ver, es la primera vez el prototipo. Nosotros vimos en el año 2019 en Austin, vimos una pequeña, la maqueta con la que estaban trabajando en el túnel de viento. Se parece mucho a lo que hemos visto hoy. El coche, básicamente, para que la gente lo entienda, lo que hace es que cambia el sentido aerodinámico del coche. Todo va por debajo. Tiene efecto suelo, entonces lo que hace es que el efecto suelo lo que hace es que el coche se pega al suelo, básicamente porque toda la parte de atrás es mucho más amplia que el aire que entra por la parte de delante, de la parte pegada, de la zona pegada, más pegada al suelo del coche. ¿Esto qué hace? Bueno, pues lo que hace es que tenga menos turbulencias y que vaya a facilitar los adelantamientos.
A esos coches así los querría ver yo pasando los resaltos de Fuenlabrada, colchero, ¿eh?
Bueno, ya te digo.
Es un espectáculo.
Sí. No, eso no pasa ningún resalto. O sea, eso no... pero es verdad, respecto a los actuales, es que los actuales tienen muchísimo aire sucio porque va todo por la parte superior. Y lo que hacen es que sea muy bastante más difícil de adelantar. Normalmente se adelanta porque el neumático flaquea. Bueno, pues ahora se intenta otra cosa. Lo han presentado a bombo y platillo. El coche tiene un aspecto muy moderno, con unos alerones traseros curvos, un estilo muy de videojuego. Por supuesto, ya sabes que como cualquier cambio en redes sociales lo han masacrado. Porque no admitimos bien los cambios, pero te recuerdo también, como me decía alguien del paddock hoy, dice, mira, cuando pusieron el halo, este protector que tienen los pilotos delante, todos poníamos el grito en el cielo y resulta que ya no nos molesta. Bueno, pues hay cambios importantes, ruedas de 18 y sobre todo la promesa de que va a ser mucho más fácil de adelantar y que va a haber más igualdad.
¿Y el formato, y el formato nuevo de calificación, que va a ser una carrera dentro de la carrera?
Eso también al lado más purista de la Fórmula 1 le molesta. ¿Por qué? Porque efectivamente, por primera vez en la historia de la Fórmula 1 va a haber dos carreras. Hay tanto miedo a ese término que ni siquiera le han llamado carrera corta. Le llaman calificación al sprint. No se quiere usar el término carrera. Es una carrera de 17 vueltas en la que no hay parada obligatoria en boxes, solo se usa un tipo de neumáticos. Y se va a establecer con eso, a las 6:30 de la tarde de este sábado, se establecerá el orden de la parrilla de salida. Y todo esto obliga a que se haya sacudido todo el programa del fin de semana. Es decir, mañana hay una hora de libres y luego hay ya una calificación, como las que hemos visto todos los sábados, con la Q1, Q2 y Q3, para esa carrera de clasificación del sábado. Y luego la carrera de clasificación del sábado, el ganador le van a dar el título de una pole, va a ser como una pole, y 3 puntos, 2 y 1. A mí lo que te digo es que casi todos los pilotos están a favor, sobre todo por ver cómo sale la cosa, pero también es cierto que podían haber optado por decisiones más arriesgadas, un poco con el audio que antes ponías de Fernando Alonso. Podían haber puesto una vuelta solo los viernes.
Bueno, al final están probando, lo van a probar en 3 grandes premios y ya se verá.
Claro, la historia es probar en 3, luego, si va bien, se iría a 6 y a lo mejor se pondría en todo el Mundial. A mí todo lo que sea sacudir el árbol me gusta. Yo sé que no soy purista en ese aspecto, pero a mí me parece que nos lo vamos a pasar bien con una idea nueva y que alguien va a fallar, porque mañana con una hora solo en el coche tienes que hacer una clasificación, calificar y colocarte arriba. Así que vamos a ver qué pasa con eso, va a estar muy bien.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos Sainz, ha estado charlando con Carlos Miquel y le ha dicho hoy esto.
¿A quién beneficia?
A nadie, todos empezamos de cero.
O sea, hay mucho piloto aquí que es ensayo-error, ensayo-error. ¿A ti te gusta la capacidad de improvisación?
A mí sí, pero hay mucho nivel en Fórmula 1 como para decir a quién beneficia o a quién no. Hay diferentes estilos de piloto, seguro. A mí este tipo de formato me gusta. Creo que no sé si me puede venir bien o mal, pero me gusta como piloto, me parece atractivo. Tienes que tener en cuenta que tenemos 23 carreras este año y que de repente hay algún cambio, pues también para la estrategia de ruedas, para los estrategas, para nosotros, el formato de repente te despierta un poco, ¿no? Y te hace cambiar un poco la mentalidad.
A ver, esta es la décima, ya llevamos bastante campeonato. ¿Pensabas estar a solo 2 puntos de Leclerc después de media temporada?
Me parece un buen indicador de que las cosas se están haciendo bien, pero también me da un poco de rabia pensar en la cantidad de puntos que se han escapado, ¿no? En muchas carreras. Lo que más contento estoy es en las últimas dos. Son carreras que se han corrido bien, que yo creo que para mí lo importante era conseguir hacer 2 grandes premios consecutivos, clavando la estrategia, clavando los pit stops, clavando la gestión del neumático empezar a coger un poco de ritmo a hacerlo, ¿no? Porque las 6-7 primeras carreras creo que había ido muy rápido con el Ferrari, pero en ningún momento había maximizado un fin de semana. Y creo que en las últimas dos lo he conseguido maximizar y empieza a ser más el Carlos que quiero ver en Ferrari más.
De este fin de semana se puede luchar con McLaren, circuito muy McLaren, en teoría.
Es circuito muy McLaren porque van muy rápido en curva rápida y muy rápido en las rectas, así que debería ser un circuito muy McLaren, pero bueno, nosotros no nos... Aunque no lo parezca, no nos preocupamos tanto de McLaren como la gente piensa. Somos de verdad que a Ferrari en estos momentos no le cambia tanto la vida terminar terceros o cuartos en el Mundial. Lo que estamos intentando es formar un equipo que el año que viene, si hacemos un buen coche, sea capaz de estar a un nivel muy alto para intentar ir a por ello, ¿no? Acabar terceros o cuartos será más una consecuencia de cómo ejecutemos este año, pero nuestra atención está maximizada en el 2022.
Me habías dicho esta tarde, Carlos, que me querías contar lo que te cuentan a ti, a tu vez, desde dentro de Ferrari, de Sainz.
Bueno, están encantados, o sea, pero a un nivel extraordinario. He hablado con alguien muy importante dentro de Ferrari y me cuentan, primero, que está tapando las voces críticas, porque es verdad que en el primer momento hubo alguna voz crítica, sobre todo en Italia, hombre, es que es un 4 veces campeón del mundo por Carlos Sainz. Me dicen, trabajo impresionante, dice que hay días que él va a la fábrica y no saben qué encargarle de todo lo que curra. Vive allí en Maranello y eso le da moral al equipo. Y luego también me hablan de compromiso, de rapidez, evidentemente, y del factor que está teniendo, de la constancia que está teniendo y del factor que tiene de motivación de Charles Leclerc. Es decir, que están encantadísimos. La frase que me han dicho, hemos acertado de pleno. Tenemos la mejor pareja de pilotos del Mundial de Fórmula 1.
Cómo mola. Me gusta un montón escuchar eso.
Está bien.
Bueno, oye, recuérdanos, como nos ha dicho que cambia toda la configuración de Gran Premio habitual, lo de los horarios del fin de semana, ¿cómo son? Para que todo el mundo esté centrado.
A ver, mañana vamos a tener los libres 1, que van a ser a las 3:30 de la tarde, hora española, 2:30 en Gran Bretaña, y la primera calificación, la del viernes, que se llama solo calificación, que va a ser de 7 a 8 de la tarde. Y para el sábado, ya lo hemos dicho, a las 5:30 de la tarde, 5:30 a 6 de la tarde, será la carrera corta de calificación. Y la carrera larga, la normal, la de todos los años, va a ser de 4 a 6 de la tarde, es decir, a las 4 de la tarde, hora española. Desde las 3 de la tarde estaremos haciendo una gran previa en tiempo de juego, con un especial Cope GP, con el Infrade.
Te vas a hinchar, ¿eh?
Y me voy a hinchar, me gusta esto, me gusta llenar ahí la... En fin, la antena de COPE, de motor.
La antena de COPE. Sí, sí. Qué bonitas esas peleas entre la Fórmula 1 y el Tour en COPE. Me encantan, te escucharé con atención.
No empecéis.
Adiós, Charlie Michael.
Un abrazo, hasta luego.
Solo les digo, por si no lo saben, que me imagino que sí, que la final de la NBA está espectacular.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Faltan solo 8 días.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros a descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La final de la NBA, que esta pasada madrugada ha visto cómo subía el marcador de esa finalísima, como siempre al mejor de 7. Empate a 2, ha subido el empate a 2. Milwaukee empatando a Phoenix, que había empezado 2-0, pero ha hecho valer el factor cancha a Milwaukee y ha empatado a 2. Rubén Parra Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Moni.
¿Cómo te lo estás pasando con la final?
Pues la verdad, está entretenida, pero es que no me transmite nada, porque son dos equipos que ni me van ni me vienen. O sea,
extraordinario, vamos, acabamos de hundir esta sección de hoy.
No. Te lo digo personalmente, a nivel baloncestístico está muy bien. Está competida, en los dos primeros partidos Phoenix estuvo mucho mejor, y en los dos de Milwaukee los Bucks han sido superiores. A lo que voy es que no hay un componente emocional para mí, porque para mí Phoenix y Milwaukee no suponen nada. No es como cuando juegan los Lakers, o cuando hay un español en las finales, o incluso cuando estaban los Warriors, que es un equipo que a mí me cae simpático. A lo que voy es que tengo sufrimiento cero, y eso está muy bien, porque elimino mucha tensión de mi vida, que con los malos hábitos vitales que tengo, pues me viene fenómeno. Escucha, no sufro, porque me da igual quién gane el anillo, la verdad.
Lo del componente emocional, si estuvieras como está Nacho García cubriéndolo para Movistar allí in situ, pues sería,
hombre,
distinto.
Claro, el botellón, pues claro. O sea,
¡hola, Nacho!
¿Qué pasa, Muni? Yo te levanto la emoción, el interés de la final. No,
por favor, levanta lo que haga falta. Estás ya en Phoenix, ¿no? Que estás allí para el tercer partido. Acabas de viajar de Milwaukee.
Sí, sí, recién llegado. El día de estos extraños, que te levantas de noche, llegas aquí y, aunque llevas ya horas viajando, llegas aquí, todavía son las 9 de la mañana por el cambio horario. Son días raros, pero bueno, es lo que tiene también de especial y de bonito las finales, ¿no?
Bueno, no quiero yo entretener mucho, que sé que estabas ahí durmiendo, que te has puesto el despertador para hablar con nosotros, que la gente dirá, no, pero si allí son muchas horas menos, pero claro, como está de paliza de viaje y tal, dime lo que quieras de cómo se vive y cómo se vean los monstruos esos ahí a pie de cancha. ¿Se ha cortado, Nacho? Hola, Nacho. Sí, lo está intentando. Bueno, ahora recuperamos la comunicación.
Pero te digo una cosa, ¿sí? Que te lo va a decir Nacho también. Lo mejor de las finales con mucho es lo del público. Es una pasada. O sea, durante muchas partes del partido es complicado escuchar a los comentaristas del encuentro, de cómo grita la gente. Sobre todo, me quedo con los dos partidos de Milwaukee porque son los dos últimos, pero en los dos primeros en Phoenix igual. El baloncesto con público en las gradas es otra cosa. O sea, es que no tiene nada que ver a lo que vimos el año pasado en la burbuja, que ves, por ejemplo, ahí están los mis Lakers y yo ahí sí sufrí más. Pero el componente que le da al baloncesto que esté la gente en la grada es una pasada. O sea, los gritos de ánimo al equipo local, los abucheos al equipo contrario y luego las que se montan fuera, que por eso le preguntaba a Nacho lo del botellón, sí, que se montan en Milwaukee, tienen el botellódromo fuera del Fisher Forum, que es un escándalo. Yo no sé la gente que hay ahí, a ver si vuelve a estar Nacho y se lo puedes preguntar.
Nacho, que nos hemos quedado cuando estabas diciendo lo de...
Sí. Sí, se ha cortado de golpe. No, el denominado botellón en España, que aquí le llaman Fan Zone o Deer District, la verdad que es una locura, ¿eh? Porque, a ver, es algo que es impensable en Phoenix, porque aquí cuando se va el sol sigue a 40 grados, baja un poquito, pero baja a 40 grados, con lo cual sería impensable ver a la gente, pero como en Milwaukee el verano es tan agradable, que son 18, 19, 20 grados, pues claro, se concentra muchísima gente fuera. Ten en cuenta que dentro del pabellón son 17.000 personas y fuera, en la fan zone, son 25.000. O sea, es una auténtica locura y un espectáculo ponerte dos horas antes del partido en los alrededores y ver cómo no para de llegar gente. Unos se van para adentro, otros se van colocando en la zona, digamos, para verlo en la pantalla gigante, pero es que es un no parar de ver pasar gente.
Bueno, Parrita, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a terminar esto?
A mí me parece mejor el equipo Phoenix, pero me ha dejado muchas dudas estas dos visitas a Milwaukee. De momento siempre en el factor cancha y yo me quedo con una máxima que hay en Estados Unidos en todos los deportes que van a series de siete partidos, que es que el quinto es el pivotal. Yo creo que el que gane el quinto gana la final de la NBA. Si gana Phoenix tendrá dos oportunidades para hacerlo y si gana Milwaukee pues lo mismo, solo que la primera la tendrá en casa. Yo ya te digo, a mí me parece mejor equipo en términos generales Phoenix como funcionamiento de equipo, pero el jugador más dominante de la final es sin duda Antetokounmpo.
¿Tú qué dices, Nacho? ¿A quién ves favorito o quién crees que va a ganar?
Mira, yo el tema del factor cancha, que está siendo determinante, todos los equipos, todos los partidos están jugando y ganando el equipo local, yo creo que ahora se da un poco una vuelta, ¿no? Porque si lo miráis desde el punto de vista de Phoenix, que venía, pues yo creo que muy reforzado de las primeras dos victorias, con mucha confianza, porque además ganó y ganó bien, el jugar el sábado aquí, yo creo que toda la presión está sobre ellos, porque si no ganan ese partido, le están poniendo en bandeja a Milwaukee el ser campeones ante los suyos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo Milwaukee ha hecho lo que tenía que hacer, quitar la presión que tenía encima hace prácticamente 6 días, y el viento sopla a su favor. Es decir, Milwaukee sabe que entra en los planes la posibilidad de perder aquí el sábado, pero Phoenix, quiero ver si el final es apretado como el que vimos anoche, cómo responde ante eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Parra, creo que no es que sea mejor equipo, que puede ser que sí, sino yo creo que está mejor dirigido, sobre todo Phoenix, pero luego hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo porque, por ejemplo, ayer Phoenix dominó y al final el que jugó mejor los últimos minutos fue Milwaukee y no fue por estar en casa solo.
Estaba 9 arriba Phoenix al principio del último cuarto, cuando metió un triple Cam Johnson al principio del último cuarto, se pusieron 9 arriba y ahí colapsaron. También hay que tener en cuenta que Booker hizo un partidazo, metió 42 puntos, que le contrarrestó Middleton metiendo 40, pero es que Chris Paul hizo un partido infame. O sea, llevaba 22 pérdidas en las tres primeras rondas y los dos primeros partidos el primer partido de la final, 22 pérdidas en todos esos encuentros, lleva 15 en los tres últimos. O sea, ha bajado muchísimo el nivel de Chris Paul y le necesitan al sumum de su capacidad si quieren conseguir el anillo.
Bueno, pues empate a 2 está esto. El próximo partido, Parra, madrugada de sábado a domingo, ¿no?
Al domingo, sí, a sábado las 3 de la mañana. Perfecto. Con la fresca.
Pues nada, con la fresca. Después de sacar a la perra, ¿no? Al perro.
No, la saco en el descanso.
¿La sacas en el descanso? Joder, qué tío más práctico, macho. Muy bien, muy bien. Claro. Así me gusta. Antes, en el descanso y después. Pues nada, Parrita, te mando un abrazo grande, que te sea leve, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y Nacho, a ver si coges el sueño, si es posible, ¿eh?
Sí. Oye, qué gusto de escuchar eso de con la fresca, ¿eh? Porque eso aquí en Phoenix es que no sé lo que es.
Sí.
Ya me gustaría que el partido fuera con la fresca también.
Sí, llevamos unas noches frescas aquí. Se duerme muy bien en Madrid. No es habitual para los meses de julio. A ver si sigue. Un abrazo grande, ¿eh, Nacho García?
Un abrazo, Muni.
Nos está esperando un pedazo de deportista. Ayer se presentó en Madrid, con toda la ilusión del mundo como siempre, el equipo paralímpico español que nos va a representar en los Juegos de Tokio del 24 de agosto al 5 de septiembre. Con la cabeza visible de la Premio Princesa de Asturias Teresa Perales y con los abanderados Ricardo Ten y Michel Alonso, son 135 deportistas con el reto y el sueño, por supuesto, de superar las 31 medallas de los Juegos de Río, ¿no? Y la gran sorpresa es que en esa lista está un clásico con el que no se contaba. Un grande del deporte paralímpico de este país, de la natación para más señas, que va a disputar nada más y nada menos que sus séptimos Juegos Paralímpicos y que además guarda en su casa 16 medallas que ganó en esas citas. Bueno, esto es alucinante, ¿no? Pero lo más alucinante es que vuelve a la gran competición nada menos que a los 47 tacos. Xavi Torres, mítico, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Te das cuenta de lo mayor que te acabo de hacer en un momento, ¿eh?
Pero en un plis, ¿eh?
Cada uno
es lo que es.
Y te iba a decir, ya de cabeza visible no hablamos, ¿eh?
Ya ves, que no hay por dónde esconderlo, la verdad que no.
No serás el único. Bueno, escucha, tú has sido muy grande en esto, Xavi, ¿eh? Que tú durante años has sido una de las personas más conocidas del mundo paralímpico. O sea, probablemente más conocido durante mucho tiempo, el más mediático, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, también es verdad que siempre me habéis tratado muy bien y eso ayuda a que la gente te haya seguido y bueno, la verdad que sí, es un poco ahora extraño porque con todas las redes y todo esto, pues de repente esto ha sido una avalancha que no esperaba, pero que se recibe con buen gusto y con alegría, sin duda.
Ahora, qué calladito te lo tenías.
Sí, la verdad que precisamente hoy que es un momento en el que todo el mundo lo contamos todo y que parece que todo lo que cuentas existe, lo que no cuentas no existe, incluso siempre digo yo que incluso lo que cuentas, aunque no sea verdad, también existe. Pero en este caso, pues dije, bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar con esto. Dije, bueno, mira, voy a vivirlo de una forma muy, muy personal e iremos haciendo también un poco... Tengo que confesarte con la complicidad un poco de, bueno, de técnicos, de un poco también de Luis Reardi, del Comité Paralímpico, que yo le pedí, por favor, que bueno, vamos a llevarlo con discreción. La verdad que siempre yo he visto un poco como espectador y mucha gente que intenta volver y que ha hecho un retorno a la competición y muchas veces eso es muy difícil, ¿no? Y a veces cuesta y a veces... pues no salen las cosas bien. Y me daba mucha pereza tener que dar explicaciones de decir, mira, voy a volver a intentarlo. Y me daba el doble de pereza luego de tener que decir, oye, mira, que no he podido, ¿sabes?
Entonces dije, de pereza, bueno, y hasta de vergüenza igual, ¿o qué?
Sí, un poco todo, ¿no? Un poco todo. Sí que es verdad que tampoco tiene por qué darla, porque si lo piensas, es lo más lógico es que después de tantos años, pues no salga, ¿no?
Y... Claro, oye, te iba a preguntar precisamente, Xavi, estás como Alejandro Valverde, que quieres disfrutar, pero sin que te presionen.
Hombre, yo entiendo a Valverde, claro que sí. Es que yo creo que Alejandro en este caso ha hecho ya mucho en el deporte y además, pues yo creo que llega un momento en la vida en que lo vives de otra forma, ¿no? Bueno, yo tampoco te voy a decir que haya vuelto a competir para ir a los Juegos. Iba simplemente pasito a pasito. De hecho, las primeras competiciones eran competiciones menores, casi estas de segunda fila, un poco de tapado... sin más, y yo iba viendo que iba bien, iba haciendo marcas curiosas y al final sí que a medida que se va acercando el momento pues sí que ves que puedes estar al nivel del equipo. Tenemos un equipo fantástico con gente muy joven, también con gente muy experimentada y que seguro que van a dar lo mejor de ellos, pero bueno, sí que es verdad que mi nivel actual todavía, aunque no es el nivel que tenía en su momento, todavía me he permitido pues estar entre los 15 chicos y las 9 chicas elegidos y bueno, que hemos hecho las marcas que así se nos pedía, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué reto te has marcado? Aparte de disfrutar, que eso ya me lo imagino.
Bueno, evidentemente vivir unos juegos a estas alturas pues tiene ese componente muy, muy emocional, muy sentimental del volver a hacer algo que en teoría no estabas destinado a volver a hacer. Pero bueno, al final todos disfrutamos el deporte y queremos hacerlo lo mejor posible. Yo, siendo realista, mi ilusión sería intentar hacer una final. Eso sería mi gran ilusión y intentar estar entre los 8 mejores. Hay que ser realista y los chavales ahora van muy rápido. Yo ya no voy tan rápido como antes y ahora hace un rato les escribaba a algún compañero tuyo que evidentemente mi capacidad para entrenar es mucho más limitada que antes. Y luego, aparte, pues también mi condición física y mi discapacidad tampoco me permite entrenar como antes, ¿no? De hecho, si cuento que he entrenado entre el 30-40% de lo que hacía antes, eso sí, con más calidad, con más cariño y con un trabajo en el agua pues muy específico y con un trabajo en seco, que llamamos los nadadores, más rozando lo que era la prevención y la terapia, que lo que sería una preparación física al uso, ¿no? Pero bueno, sí que me ha permitido descubrir muchas cosas de cómo nadar actualmente y de cómo prepararme, porque, bueno, yo soy un nadador que nado con mucha frecuencia, eso significa que nadas con muchas brazadas o con una velocidad de brazada muy alta. Eso era antes. Ahora, claro, evidentemente tengo que ir con más cuidado porque mi musculatura y mis articulaciones no soportan esa frecuencia de 70 ciclos por minuto. Estamos hablando de 70 ciclos por minuto, que serían 140 brazadas por
una,
minuto.
Una bestialidad,
una,
vaya.
Una locura, una locura.
Joder, estaba pensando, Xavi, es que han pasado 9 años de la retirada, ¿eh? Son ahora los 7 Juegos Paralímpicos, que me ha dicho que tú empezaste en Barcelona 92.
Sí, 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 sí. Yo mis primeras fotos nadando las tengo en blanco y negro, o sea, no, o sea, cuando era pequeño. Sí, sí, sí. Con 17 añitos me clasifiqué, con 18 los nadé y fíjate ahora, es que ahora me encuentro con nadadores que pueden ser hijos míos, hombre, pero además de verdad.
No, no,
verdad.
Total. Y también te iba a decir, se habla muchísimo más de deporte paralímpico que cuando empezaste, pero todavía queda mucho por hacer, ¿eh?
Sí, pero fíjate, yo hoy lo pensaba, yo recuerdo la primera vez que oí yo hablar de deporte paralímpico fue con 14 años en los Juegos de Seúl, y me acuerdo que fue una noticia de 15 segundos en el que se decía que habían comenzado los Juegos Paralímpicos en Seúl y salía una imagen del desfile del equipo español saliendo, y eso es todo lo que vi yo de los Juegos Paralímpicos de Seúl. No vi nada más, no supe nada más de esos Juegos. Hoy en día, la verdad que tu amigo Luis y el Comité Paralímpico con el Departamento de Comunicación hacen un esfuerzo increíble para que todos vosotros tengáis la información a mano y a través de vuestras cadenas de radio, televisión y prensa escrita, pues podáis llevar nuestro deporte a las casas de la gente, ¿no? Y al final yo soy uno de los que digo que también el cómo os trata una sociedad su deporte paralímpico también es un reflejo de cómo trata a su población con discapacidad, ¿no? Y yo creo que hemos mejorado muchísimo. Para muestra un botón, quizás hace unos años una reaparición como la mía no hubiese tenido un espacio en un programa como el vuestro. En cambio, vosotros pues dedicáis vuestro tiempo también al deporte paralímpico, y además sin pensar si es un deporte con unas características o otras, simplemente es un deporte y un deportista que ha vuelto y así lo tratáis. Y eso es mérito también vuestro del trabajo que hacéis todos los días.
Nos enorgullecemos, me enorgullecen además tus palabras, nos enorgullecen a todo el equipo, pero sobre todo el orgullo lo sentimos por ti, por la gente como tú, la gente que lucha, la gente que pelea y la gente que ha encontrado una ilusión y un camino nuevo de vida después de haber sufrido momentos muy complicados en la vida, como son toda la gente que participa en los Paralímpicos. Así que, Xavi, te deseamos lo mejor a ti y lo mejor a todo el equipo paralímpico español del 24 de agosto al 5 de septiembre. Esperemos que todo vaya bien allí, que sea tranquilo, porque la cosa está un poco chunga. Así que, lo dicho, cuídate y termina de entrenar bien, ¿eh?
Eso haremos, no tenemos dudas. Y hablaremos antes, seguro, que algo contaremos de los Juegos Olímpicos. Seguro,
que
¿no?
Sí, seguro que sí. Un abrazo grande, Xavi Torres.
Un abrazo, hasta pronto.
Fíjate, no he caído en decir a Xavi Torres que precisamente hoy en el Vacaciones por España con los Deportes Jope nos íbamos a su tierra, a las Baleares, con Luis Ángel Trives. Hola, Trives, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Moni? Muy buenas, ¿qué tal?
Lo vas a tener chungo para comprimir ahí en 7-8 minutos todo lo que puedes contar de las Baleares en verano, ¿eh?
Puedo hacer un programa.
¡Oh, macho! ¿Por dónde quieres empezar? A ver, ¿qué tiene de bueno eso?
Mira, que vamos a empezar, por ejemplo, por las pequeñitas, bueno, pequeñitas que no son tan pequeñitas, que son Formentera, que creo que poco tenemos que descubrirle de Formentera a quien lo conozca, pero que es el sitio donde tienes que ir, sea invierno, sea verano, Luis. Si vas a Formentera, te vas a encontrar playas preciosas, te vas a encontrar sitios donde vas a poder comer muy, pero que muy bien, y sobre todo vas a encontrar, como te digo, pues gente que recibe con los brazos abiertos, y más en este momento.
Exageras, seguro.
No, que va en absoluto. Ya sabes que yo cuando hablo de nuestra tierra, de Baleares, nunca exagero en nada. Y en Ibiza, ¿qué te iba a decir? Pues eso sí, a Formentera solo llegas si vas a Ibiza, no puedes llegar de otra manera que no sea en barco, y aparte, si el tiempo te acompaña bien, si no, hay una parte del trayecto, chico, que como haga un poco de maramar, alucinas, y te lo digo por experiencia, ¿eh? Te lo digo por experiencia porque
yo soy mareable, así que prefiero que no.
Pues ya somos dos, entonces.
Estamos
ya mañana. Somos dos, pero... Pero realmente, o sea, Formentera es una isla que recomiendo mucho, sobre todo si buscas calma. A ver, ahora hay que aprovechar, que está siendo una temporada típica y demás. Es verdad que ahora hay bastante ya turismo allí, pero es un sitio donde dices, necesito desconectar, te vas a Formentera, vas a ver playas que si te dicen que es el Caribe, no te lo creerías.
Yo es que pienso, Trives, yo pienso en Formentera, pienso en Menorca, que no he estado nunca, que lo tengo pendiente y sigo sin ir. Pero me imagino eso, o sea, tranquilidad, playas paradisíacas, puesta de sol alucinantes, y luego lo que decía,
sí,
en la Manduca.
Sí,
vaya.
Sí. Por ejemplo, te iba a decir, en Ibiza es imprescindible, si vas a Ibiza, porque la gente siempre habla de Ibiza, las discotecas y demás. Tienes Esvedra, que es un sitio precioso, pero precioso. Tienes Dalvila, que es la ciudad amurallada antigua. Tienes el mercado de las Dalias, que es donde se recoge, siempre dice la gente que se recoge lo que ha sido Ibiza, que era... Aquí se le decían todos, si le preguntas a alguien, te dirá, pues es la isla hippie, porque la verdad es que esa cultura quedaba allí. Pero es verdad que en Menorca, sobre todo, yo que he estado... Te creerás, pero los que estamos aquí estamos acostumbrados a tenerlas cerca, que a veces dices, pues bueno, me voy a otro sitio y no voy todo lo que deberían las islas vecinas, pero Menorca, por ejemplo...
Eso nos pasa a todos, que donde menos vamos es lo que tenemos al lado, sí.
Es una isla muy tranquila, Menorca, es una isla muy tranquila. Tiene su fiesta de San Juan, que es mítica, que son las fiestas donde los caballos son los principales protagonistas. Pero tienes, por ejemplo, en Menorca lo que es la cultura talayótica, que son momentos antiguos, la prehistoria, monumentos que cuando uno está ahí al lado, cuando los ves al lado, cuando los ves cerca, las construcciones, dices, pues,
carne,
¿cómo puede ser que hace 2.000 años, hace 2.000 años hicieran esto y todavía se mantenga en pie? Te estoy dejando Mallorca para lo último, evidentemente.
Sí, no, lo que es la que más conozco yo. Me gustaría conocerlas todas, pero es la que más conozco.
Pues Mallorca, ¿qué voy a decir? A ver, no puedo ser parcial porque soy de aquí, pero yo recomiendo las cuatro islas sobre todo, pero aquí en Mallorca te recomendaría, si nos está oyendo y alguien quiere venir, quiero venir a la playa. La típica que te voy a decir es la de Strength, mm-hmm, porque es la playa que conoce todo el mundo, esa playa que está de 6 kilómetros, que tiene el agua, que parece que de repente has pasado de estar en Mallorca a estar en el Caribe, pero hay un par de calas, un par de playitas pequeñas escondidas, que la gente no conoce mucho, que son playas vírgenes, por ejemplo. Hay una que es la cala de Smármols, que es un sitio que tienes que llegar a Salinas, que es en la zona suroriental de aquí de Mallorca. No puedes llegar en coche porque es un sitio que está absolutamente escondido, llámalo escondido, apartado, es una cala virgen. Tienes que hacer una caminata muy larga. Si hace sol, arriésgate a vivir un paseito delicado, pero cuando llega,
¿no?,
chico, es que ves una playa que ya te digo, es que el agua es transparente absolutamente. Y si puedes tener un poquito de suerte, igual te encuentras dos, tres, cuatro personas, pero
oye,
te puedes encontrar para ti solo.
Te voy a decir alguna. A mí hay una cosa que me flipa, que son las zonas de Sierra de Mallorca.
Sí, hombre. La Sierra de Tramontana, estamos hablando del patrimonio, de una zona que es patrimonio de la humanidad. Y es que aquí la verdad es que en Mallorca tenemos la suerte también
en las otras islas, pero tienes la suerte de que tienes las playas, pero tienes la zona de la sierra, tienes el pueblo donde de Valldemosa, por ejemplo, precioso. Que es un sitio precioso, que es una pasada de sitio, que puedes ver de todo, puedes ver desde lo que es la parte donde estuvo alojado Chopin en 1883, que es un museo dedicado a él. Puedes encontrarte también pueblos como Fornaluch. Es que realmente en cualquier pueblo, creo que pasan en todos los lugares, en cualquier pueblo vas a encontrar alguna cosa.
Y luego para ir de un pueblo a otro, Trives, hay que tener cuidado porque es que Mallorca está llena de ciclistas. O sea, de gente que va allí a hacer turismo de bicicleta. Y es alucinante, tienes que tener un cuidado con el coche que no veas.
No, sí. Si vas por la Sierra de Tramuntana, tienes que ir con muchísimo cuidado, respetarlos muchísimo, obviamente, como es primordial, porque con el paso del tiempo, con el paso de los años, Mallorca se la sigue refiriendo, por desgracia, por los sitios que todos conocemos, Magaluf y demás, turismo de borrachera y demás, pero es que tienes un turismo, un cicloturismo, que es una pasada, que aquí es que puedes venir, de hecho, muchos equipos, sí. Como bien sabes, vienen aquí a entrenar. Y muchos equipos también eligen Mallorca porque dicen, bueno, es que es un sitio que es... Para los que vivimos aquí dices que es un poco movido, para los que vienen de fuera te dice es que es muy...
Y luego por la comida, macho.
Eso ya.
Venga,
eso
dime ya. Tus preferidos ahí rápido, a ver.
Mira, te lo digo rápido. El frito mallorquín que se hace de matanzas, que con pimientos... bueno, cada uno lo puede hacer como quiera, sí, pero...
Una cosa sana para los del turismo de bicicleta, vaya.
Sí, totalmente. Bueno, si te cuento lo que hacen los del turismo de bicicleta cuando tienen que hacer la pausa, comen más que tú y yo juntos a veces.
Oye, escucha, mira, antes de que me digas lo resto de comida, ¿qué música has elegido?
Yo he elegido, mira, Antonia Font, es un grupo de aquí que la... Esta canción se llama Ancestiu, en el verano, y además lo he elegido porque han estado separados mucho tiempo y anunciaron que volverían a tocar en el Primavera Sound. Y claro, cuando dijimos los mallorquines, ¿cómo? Que Antonia Font se reúne y se van a tocar al Primavera Sound. Bueno, creo que lo escucharon hasta los propios chavales del grupo, sí, ¿no? Los propios integrantes del grupo dijeron, no, no os preocupéis, que en 2022 también tocamos en Mallorca, y la verdad es que nos alegra mucho porque es un grupo que además, esta canción sobre todo, si la escuchas, dices, me desprende un buen rollo
absoluto. Pues nos comemos con ellos una buena sobrasada, unas buenas ensaimadas, que allí sois tan originales que juntáis las dos cosas, ¿eh? Ensaimadas incluso rellenas de sobrasada, que es un escándalo.
Oye,
eso, macho.
Y cuando vengas aquí te voy a llevar a probar una cosa que no la gente le extraña
a ver,
mucho,
¿qué dices?
que se llama El Variado.
¿El Variado?
Cuando lo hayas probado, ya me dirás a ver.
Pero dime algo, avánzame algo, corre.
Mezclar todo lo que puedas en un mismo plato. Solo eso, te diré.
Tengo aquí a 4 o 5 que están diciendo, voy a hacer lo mismo cuando llegue yo a casa y abra la nevera. ¡Abrazo grande, Trives!
¡Hasta luego!
Pues señoras, señores, con Mallorca, de vacaciones con los Deportes COPE, cerramos esta edición de Partidazo, Cadena COPE, retén de verano, en este jueves 15 de julio de 2021. Enseguida la noche de COPE con Carlos Márquez, mañana si quieren a la misma hora, 11:30, aquí estaremos esperándoles, los del Partidazo. Gracias por estar ahí, de corazón, adiós.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.